Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hace mucho, mucho frío y tenemos un programa muy, muy caliente. O eso creo. Así a priori, cuando le echas un vistazo al guión, parece que la noche puede ser buena. Y espero que cumplamos con las expectativas. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del mercado de invierno, el mercado de fichajes en el fútbol, y parece que la cosa se empieza a animar. Seguro que entre hoy y mañana van a ocurrir algunas sorpresas en algunos equipos. Ahora se los contamos cómo están los movimientos, insisto, de la última tarde. Antes sepan que el nombre propio del día es el de Gattuso, que ya no es entrenador del Valencia. A eso de las 7 de la tarde, el Valencia ha anunciado la destitución, aunque en el comunicado el club confirma que se trata de una decisión que han tomado de mutuo acuerdo. Así que no sé si es realmente que se han sentado y dicen, oye, mira, yo tengo ganas de irme y tú tienes ganas de que me vaya. Con lo cual, vamos a firmar la destitución. ¿Quién coge al equipo de momento? Boro, que debe ser, yo no sé si Pedro Martín puede dar este dato, la octava vez, pero debe ser, no debe haber nadie en el fútbol español en toda la historia que se haya hecho cargo de un equipo de manera interina en 8 ocasiones. Es alucinante lo de Boro en el Valencia. Va a dirigir el entrenamiento de mañana y la intención es que siga hasta final de temporada. Arranca la nueva etapa de Boro, nada menos que en el Bernabéu, el jueves a las 9 de la noche. Ahora mismo, recordemos, el Valencia, 14º, tiene un punto sobre la zona de descenso y no gana en Liga desde el 10 de noviembre. Ahora estamos en Valencia. Muy cerquita de allí se ha jugado el último partido de la jornada. Jornada 19 de Primera División. Ha ganado el Rayo al Villarreal de Quique Setién con un gol de Camello, 0-1. Lo ha estado comentando Elías Israel, el partido en tiempo de juego. Hola, Elías, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te ha gustado el partido?
Un tiempo para quedar el equipo claramente. Creo que ha estado Setién mejor en la lectura del partido y muchísimo mejor ir a Ola tras el descanso y con los cambios, y así se ha llevado la victoria.
Vale, ahora lo contamos. Rayo 7º, a 2 puntos de Europa y a 5 de Champions. Y en el último partido de la jornada, 25 en segunda división. Ya van 25 en segunda, Fouto.
Porque
no pararon con el Mundial.
Con el Mundial no paró, claro.
Claro. Zaragoza 0, Ponferradina 0. El Zaragoza está 4 puntos sobre el descenso. La Ponferradina es 19ª en descenso, con los mismos puntos que el Racing de Santander, que estaría en estos momentos salvado. Todo esto encima en un día en el que ha habido sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Y sí, cayó el gordo. Real Madrid-Barça, como sabe todo el mundo ya a esta hora. Y por fin hay fecha para el partido. Osasuna, Athletic Club, la otra semifinal. Las idas, los partidos de ida, 1 y 2 de marzo. Ida, en el caso del Madrid-Barça, en el Bernabéu. La vuelta, 5-6 de abril, un mes después, en el Camp Nou. Y en el Osasuna Athletic, primer partido en el Sadar, y después, mismas fechas, en San Mamés. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Te gusta la eliminatoria o preferías una final?
No, me gusta la eliminatoria. La vía saudí me gusta, la de asegurar el clásico, no vaya a ser que uno de los dos no llegue a la final. Me gusta, y sobre todo ahora que estamos en una semana donde el madridismo se sube al barco de los que celebramos jugar bien al fútbol, incluso
ya veo por dónde
cuando
vienes.
No llegan los resultados.
Ya
muy
veo
satisfecho
por dónde
con eso.
Vienes, por sí, dónde vienes. Ha claro. Habido un golpe de guardiolismo en cierta parte del madridismo, ¿no?
Lo que se le ha echado en cara al barcelonismo de celebrar derrotas o malos resultados porque anteponían el buen juego, parece que ahora funciona en el Real Madrid, donde el vendaval de juego blanco no se vio reflejado con el resultado.
Viene con ganas de guerra, David Sánchez. Está David, está Elías, está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba,
¿qué
muy
tal,
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
¿Se te pasa el mosqueo de ayer o no?
No me mosqueé.
¿No?
Estaba más o menos asumido y dentro de lo malo que preveíamos Guas y yo, porque preveíamos que el mangazo podía ser espectacular, la cosa fue bastante nimia.
Está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Bien?
Sí, sí.
¿Tienes frío?
No, ¿por?
No, porque hace frío. Por,
no, hombre,
por,
pero
por
en
romper,
caso no.
Por romper el hielo.
Que no estoy en la calle.
Por si quieres que te arropemos.
Efectivamente. No, la radio siempre arropa. Hola, Senabre, muy buenas.
Hola, muy buenas. Yo tengo frío y si me ves, tengo una manta.
Sí, es verdad. Encima. Sí, sí. Me parece muy entrañable que una persona tan moderna como tú esté sentada en una butaca.
¿Se venden mantas aún?
Sí,
y batas. Moderno, pero no
de Belén.
Pero lo bueno sería un batín también de estos, de los que se ponían.
Lo tengo, ¿eh?
¿También tienes batín?
Ponte el nombre.
Póntelo.
¿Quieres que vaya a buscar el batín?
Claro, hombre.
Sí, por favor.
De franela, pero tiene que ser de franela.
¿De qué color? ¿De qué color?
Ahora vengo.
Abuelo total.
Yo te digo que si es de Senabre no va a defraudar.
A mí lo que me parece entrañable es hacer un programa de radio tapado con una manta. Hasta eso podíamos llegar. Vamos.
Sí, sí. Luis García. Bueno, Luis siempre ha tenido.
Es muy de mantas.
Sí. Sí, es un poco mantal. Luis García Rey, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Como tiene vendidos sus derechos audiovisuales a Mediaset y a Planeta y todo esto, pues él aquí no quiere conectar la cámara y no le podemos ver. Pero tú, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo te describirías ahora mismo?
Tengo frío, tengo mucho frío.
¿No conecta? ¿Siguen sin conectar la calefacción?
No, sí, pero a esta hora la apagan. No sé muy bien a qué se debe, porque es cuando más frío tengo y es cuando yo trabajo.
Porque se supone que ya la casa ya ha acumulado el calor de todo el día y que ahora pues ya la gente se va para la cama y se tapa y es una forma de ahorrar energía.
¿Y un radiador no podemos poner ahí?
O venir a la radio, que aquí se está calentito también.
A la radio hace que no viene. Bueno, vino el otro día que tenía que vender el libro.
Sí. Ah, es verdad.
Mira.
En los últimos...
Mira, qué bonito. Mira,
no, pero eso es un albornoz.
El color decepcionante, ¿eh?
No, perdón, es un batín. A juego con la manta, ¿eh?
Es batín, ¿eh?
Me gusta. Juego con la manta, sí.
Me gusta.
Pero es gris, ¿no?
Gris marengo.
Gris marengo, ¿eh? Voy a decir una cosa.
¿Cuánto el trineo, cuando los huskies?
Eso no os lo vais a creer. Yo nunca he tenido un albornoz. Nunca.
Yo tampoco.
Y siempre he querido tener un albornoz.
Yo tengo uno.
Pero
¿qué estás intentando trincar un albornoz?
Es que siempre tengo la tentación, cuando voy a un hotel de estos buenos, de coger un albornoz.
Cógelo.
Y este verano, este año...
Se pueden pagar, ¿eh?
Me dijeron, ¿qué pides a los Reyes? Hice la lista de Reyes, puse un albornoz y no me cayó el albornoz. ¿No?
Te va a caer uno después de este programa.
No, pues yo debo de tener alguno en casa sin usar, porque yo es una prenda que me parece muy ridícula.
A
no
mí,
la he usado
es
nunca.
Es que me parece... A mí me parece...
No me gusta nada.
Me parece un síntoma de mucho poderío.
Sí, sí.
Estar en bolas con albornoz. Sí. O sea, en casa.
O sea, lo quieres para ir desnudo.
Efectivamente,
¿no?
por mi casa.
¿Quieres para que se quite la ropa?
Sí.
No me digas que tú te pones el albornoz vestido, Luis.
Claro,
es que me sorprende.
No tengo albornoz y nunca he querido.
Vamos a centrar el programa, que esto es muy pronto para que desmadre así. Fouto, estábamos pendientes hoy de si el Comité de Integridad se llama.
Sí, señor.
De la Federación Española de Fútbol, que se trata de salvaguardar toda la integridad y que nadie hable mal de la competición y de que todo parezca que está muy bien organizado y que es muy puro, le metía un puro, valga la redundancia, a Gil Marín por su epístola del otro día.
Sí, pues a esta hora de la noche, 11:38, una hora menos en Canarias, el Departamento de Integridad de la Federación no ha enviado esas declaraciones en la página web del club de Miguel Ángel Gil Marín, hablando de los árbitros, criticando un poco el sistema, al comité de competición. Y según me cuentan, parece que no lo va a hacer. Parece que no van a ser enviadas y denunciadas esas declaraciones. ¿El por qué? No tengo ni idea. Habría que preguntárselo al Departamento de Integridad. ¿Quién es el Departamento de Integridad de la Federación? Es que no sé tampoco quién está en el Departamento de Integridad.
¿No lo dicen? ¿Es secreto?
Claro, es que es integridad. Con lo cual, pues, queda todo...
¿Qué tiene que ver esa integridad?
Bueno, no tengo ni idea, pero...
Quiero decir,
el anonimato... ¿Integridad
o la CIA?
Yo no sé quién es el Departamento de Integridad, así que no puedo preguntar. A mí me dicen que no está previsto que se manden esas declaraciones, por tanto, supongo que el Comité de Integridad que se ha reunido hoy no considerarán que esas declaraciones atentan contra los árbitros. Reacciones de esto, Juanma, ya ha habido alguna. Hace unos minutos, el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha estado en la entrega de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, donde a la Liga le han dado un premio por la Liga Impulso, por acogerse a ese fondo CVC, y Tebas le han preguntado por estas declaraciones y el presidente de la Liga ha matizado lo que dijo Miguel Ángel Gil.
A ver. El Atlético de Madrid y su consejero delegado tienen derecho a opinar lo que se piensa, y más insisto en un tema que no tiene que ver con los árbitros, sino con la presión mediática que siempre se genera alrededor de los grandes clubes. Pasa en Barcelona con los medios de comunicación, pasa en Madrid, que son más nacionales, y que existe una presión mediática, no digo por los árbitros, digo en general. Bueno, pues si la Liga la sufrimos también, pero yo no me refiero a los árbitros, insisto.
Dice, viene a decir Tebas, que hay mucha prensa pro-florentino. Esta es la traducción que se hace. Pro Florentino en Madrid y que hay mucha prensa que defiende al Barça, lógicamente, en Barcelona. Y que eso también lo sufre la Liga, porque claro, la Liga lo está sufriendo porque la Liga está en guerra con el Madrid y con el Barcelona. Y los medios que son afines a Florentino y al Barça, pues evidentemente le dan cera a Tebas. Y en eso es donde dice Tebas que se ve identificado con Gilmarín.
Eso es, que
no en el tema arbitral, sino en el tema de la presión que ejercen algunos medios sobre todo lo que tiene que ver con el Madrid y con el Barça.
Y que a eso se referían las declaraciones del consejero delegado del Atlético de Madrid en esa página web del Atlético de Madrid, donde viene a decir precisamente eso, ¿no? Que se refiere al entorno del Madrid y no a que los árbitros se dejan llevar. Eso es lo que ha dicho.
También a la Liga y prensa que la trata extraordinariamente bien.
Sin duda.
Eso es otro tema.
Hombre, claro, claro, claro. Sí, sí.
Bueno, poca, ¿eh?
Bueno, ¿cómo?
Cada vez menos.
Alguno hay.
¿Alguno hay?
La moda es la moda.
Alguno hay. ¿Eh? Alguno hay.
Pero muy pocos.
Hay periodistas cercanos en la Liga.
Muy cercanos.
Muy cercanos.
Muy cercanos.
Cercanísimos.
¿Eh?
Cercanísimos.
Muy pocos.
A tu derecha.
¿Eh?
Y a mi izquierda.
Muy pocos. Cada vez menos.
Cada vez menos.
Cada vez menos.
Sí, sí. Sí, pues sería porque lo estáis haciendo mal. El Comité Antiviolencia ha iniciado los trámites para sancionar a 10 aficionados del Valladolid que profirieron insultos racistas a Vinicius en el partido Valladolid-Real Madrid de diciembre, del último partido del año en Zorrilla. Estos individuos fueron identificados por el club, ya se sabe quiénes son, se exponen a multas de 4.000 euros y un año sin poder pisar un recinto deportivo. Ojalá que caiga sobre ellos el peso de la ley y que efectivamente les duela en la cuenta corriente esos 4.000 euros. Y lo de un año sin acudir a un recinto deportivo, pues a algunos les parecerá poco.
A mí
también me parece poco.
A mí me parece poco.
Sí. Deberían estar más tiempo sin acudir a un recinto deportivo. Y sobre todo preocuparse de que esto se cumpla. Tebas ha hablado también de este asunto. Le ha pedido a los clubes que les ayuden a los miembros de la Liga denunciando ante los juzgados este tipo de comportamientos.
No, ha dicho, incluso ha dicho Juanma, que hay clubes afectados que no se adhieren a las denuncias de la Liga. O sea, sorprende, por ejemplo, que la Liga haya denunciado 4 veces a Vinicius y, por ejemplo, el Real Madrid...
¿Cómo a Vinicius?
No, a Vinicius no.
Será 4 veces contra Vinicius. Contra Vinicius, efectivamente.
Eso es.
Y el Real Madrid no se haya adherido a ninguna de esas denuncias. Pues, o sea, lo que pedía, efectivamente, es que si la Liga denuncia, que también en esa denuncia vaya el Real Madrid como club.
¿Por qué no se adhiere el Real Madrid con la denuncia de la Liga?
Claro, pues eso es lo que está diciendo Tebas, que no lo entiende.
Es que yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué? Porque se llevan a palos el Real Madrid y la Liga.
Ya, claro, pero
en
eso no
esto,
tiene que
en
ver,
esto
claro.
No tiene que haber ninguna división. En esto, o sea, denuncian y
claro,
está.
Claro, es que a lo mejor la denuncia, si va con el Madrid, tiene más fuerza.
Rápido, porque es que se me está quedando esto muy, sí, muy largo. Isco va a ser jugador del Unión de Berlín, que es el segundo de la Bundesliga. Va a firmar por una temporada y media, más otro opcional. El equipo es, insisto, segundo, a un punto del Bayern de Múnich. Brian Hill, oficialmente jugador del Sevilla, cedido por el Tottenham hasta final de temporada. Se une a el centrocampista Gueye, que llega procedente del Marsella. Gueye.
Ha llegado con el Caniche.
Con Thor, sí, sí.
Pues sí.
¿Quién?
Brian Hill llegó con un Caniche
con
que se llama Thor.
Se llama Thor.
Thor, Thor.
Era algo.
Y estoy viendo ahora
un caniche marrón, pero precioso.
Sí, es bonito.
Sí. Ah, es precioso. Un caniche pequeñito de estos.
Sí, caniche toy, sí, sí.
Ah, el toy. Son carísimos. Estos lo miré yo una vez y estos perros valen...
No se tienen que comprar ni que vender.
Ya, ya, pero yo ¿cuánto? Digo, doy 2.000 pavos o 2.000 y 3.000 euros esos perros. Sí, sí.
Que están muy demandados, pero tiene razón Senabre. No
adoptar,
hay que comprar ni que
adoptar,
vender.
Adoptar, con lo bonito que es una desde protectora.
Luego. Sin totalmente. Duda. Pero yo te digo que una vez que me dio por mirarlos y tal, porque se lo antojó a alguien y se nos quitaron.
Con lo cariñosos que son encima.
Se nos
sí, sí, son súper cariñosos.
Dejáis del
super.
Precio.
Se marchan varios del Sevilla, ¿eh? Luego lo contaremos. Villalibre va a jugar cedido en el Alavés lo que resta de temporada, desde el Athletic. Y luego varios movimientos pendientes en el Atlético de Madrid. Felipe al Nottingham Forest parece que se va a hacer. Luego nos lo cuenta Antonio Ruiz. Y el fichaje más destacado del día ha sido la cesión de Cancelo al Bayern de Múnich hasta junio.
Pelotazo, ¿eh?
Sí. Suena a algo como Guardiola, ¿eh? Sí.
Más rollo.
Tiene bien.
Una opción de compra
pero
de 80
era un jugador
millones,
fundamental.
Está confirmado City, que la relación de los dos ha terminado tarifando.
Sí. Estaba jugando menos este año,
sí,
pero...
Sí, 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 pero era raro. Fundamental, ¿eh?
Sí, sí, pero sí, pues 80 mira. Millones, ¿eh? La opción.
Gema
sí.
Santos ha informado que Quique Sánchez Flores se va a sentar en el banquillo el próximo sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el Getafe. Y una de las voces del día es la de Messi. Ha hablado en Urban Play, no sé si es Urban Play o Urbana Play, la radio. Urbana Play, la radio Urbana Play en Argentina. Entrevista en la que ha dicho que no está orgulloso de eso que a nosotros nos hace tanta gracia del anda pa' allá, bobo, que mira, anda pa' allá, anda pa' allá. ¿No le gustó a Messi?
No me gusta, obviamente no me gusta eso que hice, no me gusta lo que pasó después en
el andar para allá.
En el andar para allá y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido, no te da para pensar en nada y uno reacciona como reacciona, pero en realidad no estaba nada pensado, se fue dando como se fue dando, pero bueno, son cosas que pasan también.
Qué sano es esto, ¿eh? Ver a un tipo tan grande como Messi, de repente decir, no me gusta verme así, ¿eh? Una lección, que el jugador más importante probablemente de todos los tiempos diga, no, esto que de lo que tanta gente se ríe y que hace tanta gracia y tal, no me gusta. No.
Sobre todo porque es lo más grave que ha hecho en toda su carrera, que, entre comillas grave, ¿no? Quiero decir que no ha tenido muchas, por no decir que ninguna salida de tono.
Otra voz destacada del día es la del nuevo abogado de Dani Alves, Cristóbal Martel, que ha presentado un recurso para pedir la libertad provisional del futbolista hasta que salga el juicio. Las declaraciones las ha captado la periodista Maika Navarro del programa de Ana Rosa de Telecinco. Es una periodista súper experta en sucesos y en tribunales
de la Vanguardia.
De la Vanguardia. Antes estaba en el periódico de Cataluña, ¿no? También, y luego la fichó la Vanguardia. Está con Ana Rosa, es una pedazo de periodista y es la única que ha cedido a las declaraciones del abogado.
¿Ya está el recurso terminado?
Está el recurso.
¿Este es el recurso?
Este es el recurso. Quedará presentado mañana.
¿Hay margen para pedir la libertad?
Hay partido en la defensa de fondo y hay partido en la libertad porque hay medidas alternativas razonables para asegurar el proceso.
Entiendo, Maika, que en esas medidas cautelares vas a insistir en eso de la pulsera.
Sí, todas las medidas alternativas de aseguramiento del proceso y contempla el derecho, todas. Retiradas de pasaporte, pulsera telemática, todo.
¿Y en el ser recurso entras también en los hechos?
Someramente.
Esto es lo que ha dicho el abogado de Dani Alves. Rafa Nadal ha felicitado a Djokovic a través de las redes sociales. Garbiñe Muguruza sigue en caída libre. Ha perdido en el 250 de Lyon ante Linda Noskova, que tiene 18 años y es el número 56 del mundo. Garbiñe no gana un solo partido. Garbiñe no ha ganado ni un partido en 2023. A un mes de 2023. NFL. Ya tenemos Super Bowl. Por fin, estábamos pendientes de cuál era el Super Bowl de este año. Los Eagles contra los Kansas City Chiefs. Angelito.
Bien dicho, Juanma. Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs. Hacía muchísimos años, por cierto, que los dos quarterbacks no eran negros o de raza negra. Vaya. Que sí son Jalen Hurts y Patrick Mahomes. Mahomes está completamente cojo durante todos los playoffs. Se lesionó al principio, pero el tío sigue jugando y sacando jugadas de la nada. Es el tipo que cobra 500 millones de dólares en 10 años, el deportista mejor pagado del mundo, que es el contrato más grande del mundo.
Es el mejor de
la NFL. Quarterback de los Chiefs y, por el otro lado, en los Eagles han sido el mejor equipo
del
año.
Están hablando.
No, pero le da igual.
Sí, sin duda el mejor jugador ahora mismo de la NFL, o por lo menos el que muchos creen que es el mejor.
Actúa,
y hay una curiosidad.
Actúa Rihanna en el descanso.
Lo van a jugar dos hermanos, uno en cada equipo. El center de los Eagles. Tremendo. Y el tight end de los Chiefs. Se llaman Kelsey los dos. Se apellidan Kelsey los dos.
Historión.
Son hermanos.
Historión.
Claro.
Cada uno en un equipo. Qué fuerte. Sí. Oye, una cosa. Que actúa Rihanna. Este era el año de Shakira, tío. O sea, hubiera sido una bomba ya. Shakira y Bizarrap en el descanso.
El año pasado.
Hace dos.
Con Jennifer López.
Se precipitaron.
Lo vimos en Gijón ahí.
Sí.
Es verdad.
Claro.
Lo vimos en Gijón, sí.
Sí, lo pusimos en Gijón.
Pues como presentase allí la nueva de Piqué, no sé yo quién iba a quedar vivo.
¿La nueva canción?
Va a hacer otra de Piqué, digo, imagínate la presentan a Super.
Estás puesto en el salseo, ¿eh?
¿Va a hacer otra?
Sí, creo que sí.
¿Cómo para no?
Sí, creo que sí. Bueno, lleva tres, tampoco te sorprenda. Yo creo que va a sacar un disco entero. A este paso van a hacer 12.
Qué bueno es que la gente tenga privacidad en sus cosas.
11:49, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena Cope. Arrancamos en Valencia, donde está la noticia. Ahora estamos allí. Antes voy a cerrar comunicaciones con Villarreal. Juan Igual, hola Juan, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué contamos de esta derrota del Villarreal?
Mira, victoria del Rayo. Se va a marchar el autobús del Rayo, que están con una sonrisa de oreja a oreja los futbolistas del Rayo y toda la plantilla y todo el staff técnico, porque han conseguido una victoria muy importante. Y eso que en la primera parte, Juanma, el Villarreal ha sido superior, ha tenido ocasiones buenas para meter el primer gol, pero eso le ha lastrado al equipo de Quique Setién, que en la segunda se ha visto muy superado por el Rayo, que ha sido mucho mejor y que ha ganado un partido muy importante. Ganar aquí en la Cerámica no es fácil, como ha dicho Iraola, y ese gol de Camello en esa media salida de Jorgensen, bueno, pues le da la victoria, que le mete 7 con 29 puntos al equipo de Iraola, séptimo en la tabla. Le hemos preguntado después, Juanma, a Setién sobre esa circunstancia, sobre el error, la salida esa de Jorgensen. Ha dicho que es un chaval joven, que confían en él, que están muy contentos y que tiene permiso para equivocarse porque es muy joven, porque un Villarreal, que era un partido muy importante, Juanma, porque si consiguen los 3 puntos, empataban la cuarta plaza con el Atlético de Madrid. Y déjame que te cuente ya para acabar también, última hora en cuanto al mercado de fichaje, está a punto de salir Morlanes rumbo al Mallorca. Se marcha cedido con opción de compra obligatoria para el Mallorca si el equipo mallorquín se mantiene en primera división.
Vale, pues esa es la noticia de mercado que contamos. Un abrazo, Juan.
Un abrazo, hasta
luego. Ahora sí, nos vamos a Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Te acompañan desde Valencia en esta jornada de nuevo convulsa. Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Fermín Rodríguez, hola Fermín, ¿qué tal? Muy
buenas. Hola, muy buenas, buenas muy noches buenas. A todos.
Primero ponemos en situación, Hugo, cómo han sido los acontecimientos, si ha sido sorpresa, sorprendente, lo que ha ocurrido hoy con la salida de Gattuso.
Bueno, ayer ya te advertía del caldo de cultivo que había en el Valencia Club de Fútbol en torno a la figura de su entrenador y lo que el propio entrenador sentía en el último mes de competición, sobre todo de los ejecutivos que le rodeaban en el día a día del club. Ayer estos ejecutivos en privado, después de la derrota en Pucela frente al Real Valladolid, ratificaban al técnico. Y hoy se han presentado en la Ciudad Deportiva de Paterna para, después del entrenamiento matinal del equipo, reunirse a solas cara a cara con Gattuso para volver a hacerle extensible esa ratificación, para darle confianza, pero para darle la puntilla. En materia de fichajes, estamos a menos de un día de que se cierre el mercado de invierno y el director deportivo, el director corporativo y la presidenta le han comunicado a la cara a Gattuso que finalmente no iba a haber ninguna incorporación, algo que él ya sospechaba porque evidentemente se llevaba 30 días haciendo el ridículo en el mercado. Se le ha excusado con el asunto de Saúl, se le ha dicho que se ha intentado acometer la contratación en calidad de cedido del futbolista del Atlético de Madrid, pero que las pretensiones del Atlético de Madrid eran muy elevadas y que la ficha del jugador era prohibitiva. Algo, abro un paréntesis, que ya sabían estos ejecutivos cuando se les ocurrió preguntar por la figura de Saúl. La presidenta llevaba varios días con la mosca detrás de la oreja porque le habían dicho que Gattuso no estaba contento y ha aprovechado esta reunión, Juanma, para decirle a la cara si se sentía con fuerzas y con ganas de continuar al frente del equipo. Y Gattuso ha levantado la mano y le ha dicho que no tenía ganas, que no tenía fuerzas y que estaba harto y que llegasen a un acuerdo para rescindir el contrato y separar sus caminos. Eso es lo que ha pasado. Recuerdo que Gattuso tenía contrato hasta junio de 2024. La información que tenemos en COPE a esta hora de la noche es que Gattuso se marcha cobrando hasta el día de hoy. Ese es el acuerdo mutuo que han publicado en el comunicado oficial del club. Y la realidad, Juanma, y te la resumo muy rápido, es que Gattuso se marcha harto, cansado, hastiado de lo que ha vivido, sobre todo en el último mes, diría en los últimos 2 meses, en el Valencia Club de Fútbol. Se ha sentido solo. Se ha sentido el único portavoz, el único que ha dado la cara y ha sentido que ha habido un montón de promesas incumplidas por parte de su amigo, de Peter Lim. Le dijo que en la reunión de Singapur que iba a renovar a Tony Lato, que le iba a pasar una propuesta de renovación de varios años de duración. Gattuso, en la escala del vuelo a Valencia, llamó al propio Tony Lato para decirle: estate tranquilo, que lo tuyo está arreglado. Se encontró Tony Lato con que le hacían una oferta los días más tarde a la baja para invitarle a salir. Gattuso propuso que Jesús Vázquez se marchara cedido al Getafe para que cogiera minutos. Peter Lim no ha dejado que saliese Jesús Vázquez del Valencia Club de Fútbol. Le prometieron un mediocentro con la lesión de Nico González el pasado 31 de diciembre. Y la última y más reciente ha sido que el pasado 10 de enero, en la previa del partido de la Supercopa contra el Real Madrid, Gattuso confesó que había tenido una videoconferencia vía Zoom con el máximo mandatario del club, que le había trasladado la necesidad de fichar y que Peter Lim le había dado el ok. Gattuso, decepcionado porque había quedado con Lim en Arabia Saudí, se encontró con que Lim no fue a Arabia Saudí y hoy Gattuso ha dicho basta, se baja del barco, de un barco a la deriva, que ahora toma las riendas por octava vez, como decíais, Boro.
La sensación, Fermín, Santi, es que no hay entrenador que valga para esta gente. O sea, que es que da igual lo que pongas y cada vez creo que habrá menos. Bueno, siempre hay entrenadores con necesidad de trabajar y de ganar dinero, pero ¿quién se va a poner ahí? Es que es muy difícil aceptar entrenar al Valencia en estas circunstancias, ¿no? Fermín, Santi. Fermín.
Santi.
A ver, Fermín, bueno, pues, venga.
A ver, el Valencia de Meriton, Juanma, se ha convertido en una trituradora de entrenadores. Creo que son 9 desde 2014, más las veces que Boro ha sido llamado un poco como bombero, como salvador de emergencia, ¿no? Imagínate, desde que llegaron a Valencia y destituyeron a Pichi, pues Nuno, Neville, ahí estarán, Prandelli, Marcelino Celades, Javi Gracia, Bordalás y Gattuso. Y los últimos ya en, digamos, en el deterioro absoluto de Meriton, en el desapego de Peter Lim con el club, en esa especie de dejarlo en la UCI y llevarlo un poco a la muerte, porque es la sensación que da el club, ¿no? El hastío. Yo creo que vimos a Bordalás con una energía, cumpliendo un sueño, llegando a Mestalla con mucha ilusión, acabar hastiado, y eso que estuvo a punto de ganar un título, que para mí era casi un milagro, ganar un título con el Valencia el año pasado, y Gattuso, que para mí, lo digo de verdad, desde Marcelino y Mateo Alemany, que ha sido la única época en la que el club ha estado bien gestionado, mientras Peter Lim ha sido el propietario del Valencia, Gattuso para mí ha sido lo mejor que le ha pasado por su liderazgo, por esa transparencia, por esa conexión con la grada, por el carisma.
Pero Fermín, el liderazgo, transparente, todo lo que quieras, pero los números son
lamentables. Claro, que los números han sido malos, pero es que todo ha coincidido poco a poco cuando Gattuso ha sido otra vez ya víctima de la realidad, que es que no se cumplen las promesas, no viene lo que pides, él está solo ante el peligro, el desgaste, ese hastío del que hablaba Hugo, que a mí me ha recordado a Bordalás. Yo las últimas ruedas de Gattuso estaba muy apagado, estaba como Bordalás, estaba como diciendo... no puedo más, y es lo que ha pasado. Para mí, lo único que me decepciona un poco de Gattuso, sinceramente, es que, como yo a Gattuso le he admirado futbolísticamente por ese, no sé, por esa combatividad, yo pensaba que él iba a luchar hasta el final, pero me he dado cuenta de que no, y que en el club, en el fondo, le ha venido bien, porque daba mucho miedo ver a Gattuso siendo Gattuso, ver a otro Prandelli, ¿no? Otra situación tan exagerada que incomodara mucho a la propiedad.
Oye, ¿Boro qué estaba? ¿Qué hacía ahora en el club, Boro?
Team manager, un poco el responsable. Yo creo que era un puesto pues cómodo para Boro, un poco era, de servicios
era,
pagados.
Era una sala de espera. O sea, es que a Boro lo tienen, una sala de espera permanente.
Sí, yo entiendo que estemos hablando de...
¿Qué?
A él no le hacen un favor.
No, desde luego. Ahora le pregunto a Santi, pero vamos, como le den a Boro la responsabilidad de salvar al equipo, es un marrón.
Bueno, Boro va a aceptar toda la responsabilidad que le den, porque Boro es un tipo honesto, es un tipo entregado al club, y lo va a hacer, y además lo va a salvar al equipo, pienso yo, ¿no? Estamos hablando de Gattuso, que es la actualidad, y es lógico, ¿no? Gattuso, vamos a empezar diciendo que no tenía nunca que haber entrenado al Valencia, porque el Valencia tiene un entrenador bueno, que era Pepe Bordalás. Y seguro que va a venir otro día, pues cualquiera, ¿no? Por ejemplo, Celades, que vino, ¿por qué? Porque no había entrenado ningún equipo y le ofrecen nada más y nada menos que un Valencia. O sea, siempre va a haber un entrenador que entrena al Valencia sin ningún problema, aun sabiendo que le van a engañar con los fichajes, con toda la estructura deportiva, aun sabiendo que no hay gestión de ningún tipo, siempre va a haber alguien que quiere entrenar al Valencia.
Sí, pero un buen entrenador
es verdad.
No. Pero un buen entrenador.
Sí, eso seguro.
Ah, claro.
Eso seguro. Pero como van a pagar, porque es verdad que están pagando, pues entonces van a venir pues cualquiera que esté en paro. Para saber yo si Gattuso es de verdad un gatito o el Gattuso ese que vimos jugar al fútbol con ese carácter, tengo que escucharle ahora. Tengo que escucharle y yo espero una rueda de prensa de Gattuso donde él cuente todo lo que ha pasado, ¿no? Porque tiene credibilidad en Valencia, algo de credibilidad tiene. ¿Qué va a pasar en la rueda de prensa? Yo me voy a empezar a creer que efectivamente no ha acabado finiquito alguno, que se ha ido y ha dicho, mira, esto es un desastre, como hizo Prandelli, pero un poquito más, de una forma más tímida, si no cuenta nada. Porque Meriton, cuando paga las indemnizaciones, las paga con una cláusula de silencio. Todo el mundo se calle cuando se marche y que no se hable de la propiedad. Y si Gattuso no ha cobrado ninguna indemnización, pues será libre para hablar y para contar pues lo que ya todos sabemos, que ha sido engañado y que esto es un desastre de club sin gestión, que nos vamos a pique. Vale, pero fuera del tema Gattuso, el otro día en el partidazo la última pregunta que me hicieron fue, oye, Gattuso out, ¿qué más da? Si es igual que Gattuso out, si sigue estando el problema dentro del Valencia.
Sí, da igual.
Y el problema está dentro del Valencia.
El problema es el modelo y, por supuesto,
es responsabilidad de los valencianos.
No hay modelo, Juanma.
La falta de modelo.
Es responsabilidad de los valencianos, de los valencianistas y de los políticos, sobre todo, que le hagamos una vida incómoda aquí a Meriton y que erosionemos.
¿Pero cómo se hace eso?
Permanentemente.
Perdona,
pues mira, eso se hace...
O sea, si él tiene un club y tú estás diciendo que los políticos y los bancos que le hagan la vida difícil, ¿cómo se hace eso? ¿Extorsionando? Mira, momento, ¿no le puedes extorsionar?
No, en absoluto, por favor. Yo no estoy hablando de ningún tipo de ilegalidad. Yo estoy hablando, por ejemplo, que el ayuntamiento no tiene por qué llegar a un acuerdo con un nuevo convenio para acabar Mestalla. No tiene por qué, porque ya le hizo muchos favores con una ATE, con una acción territorial estratégica, que el Valencia pues no respondió con sus obligaciones y se canceló aquella ATE por amenaza jurídica de ciertos socios que le dijeron al ayuntamiento, como protejas la ATE, yo te voy a denunciar, ¿no? Entonces, no tiene por qué llegar a un acuerdo, porque ya han faltado a ese acuerdo y porque son gente que no son de fiar y porque han humillado a todo el mundo. El aficionado también es responsable. Se hizo una acción el año pasado al acabar la liga que acabó con la cabeza de Daniel Murphy, que fue cuando la gente nos entró en Mestalla. Bueno, ahora hay una manifestación, quieren montar algo para el día 11 de febrero, hay una reunión a principios de ahora mismo, ¿no? Esta semana que viene. Bueno, pues lleguemos a ese acuerdo, pongámosle la cara roja públicamente a Peter Lin en el mundo, en Londres, en Singapur, que es donde le duele esto. Valencia, él se piensa que esto es, pues eso, una región muerta del mundo. Hagamos que erosione de alguna forma la imagen y lo cómodo que viven aquí la gente de Meriton. A Lei Hung, que dice, yo soy Peter Lin, presidenta, muchas veces, yo soy Peter Lin. O sea, decidme lo que yo soy Peter Lin. Hagámosles, transmitámosle el digamos, las pocas ganas de que tenemos aquí de ver a Meriton. Y a partir de ahí ya veremos a ver qué es lo que hace. Lo que es evidente es que si están cómodos, si le damos oxígeno a través de un nuevo convenio para que acabe en Mestalla, si la gente no protesta, si solamente cuando el equipo va mal es cuando nos acordamos de Peter Lin, y si gana o clasifica para cuartos de final de Copa del Rey, entonces miramos para otro lado, pues entonces seguiremos siendo lo mismo que somos ahora, que somos un equipo mediocre y que es noticia en todo el mundo por hacer el ridículo.
Por cierto, ha escrito Kempes en Twitter, lamentablemente se vuelve a repetir la historia del Valencia, el entrenador que lo deja todo para hacer las cosas bien y se tiene que ir, y los que no saben nada siguen estando en el poder. Esto ha dicho Mario Alberto Kempes. ¿Tú lo de Boro lo ves tan claro como Santi, Fermín?
A mí me da mucho miedo, Juanma, porque, primera, claro, en teoría viene para acabar toda la segunda vuelta.
Es antes, que tiene mucho por delante, ¿eh?
Claro, son muchos partidos. Y segunda, tiene mucho peor equipo que las otras veces que ha cogido
claro.
La plantilla. Es decir, este Valencia tiene menos talento, tiene menos experiencia y hay más partidos. Con lo cual, yo no lo tengo tan claro que vaya a ser el Valencia como que se va a salvar. Yo tengo miedo, sinceramente. A mí me preocupa mucho que esta vez Boro, al cual le podrían poner un monumento, pues no sea la solución.
A ver qué es lo que pasa, porque fichajes, nada, ¿no?
Pero sea, ¿de verdad pensáis no que el Valencia no tiene, Hugo, Fermín, que el Valencia no tiene equipo para
sí,
salvarse?
Pero Cañete, Santi, estamos cansados este de Valencia, ver descensos de equipos que tienen mucho entonces, más equipo que otros que se mantienen.
Luego entonces tenemos claro que entonces el problema que tiene ese equipo es la gestión que hay ahí dentro.
No,
que
gestión
que
y la dinámica.
Que
la
sea
dinámica,
muy difícil de rendir a todos y cada uno de los jugadores.
Es que hemos visto bajar en España al Atleti, al Sevilla, al Betis.
Y en Valencia hay miedo, Juanma. En Valencia hay miedo porque ha hecho 20 puntos de 54 posibles y sobre todo por los partidos, los puntos que ha perdido.
Claro.
Lo recordábamos ayer, Valladolid el último, Almería, Cádiz, Mallorca, Elche, etcétera, etcétera. Y sobre todo, Santi,
y el calendario que viene,
has dicho una cosa y que ya la dijiste ayer y que tienes toda la razón. Gattuso seguramente no habría tenido nunca nivel para entrenar en el Valencia Club de Fútbol. Gattuso ha hecho esos 20 de 54 con la plantilla actual. Por lo tanto, Gattuso es muy responsable también de lo que ha sucedido.
Sí,
en cualquier otro Valencia de hace dos décadas,
seguro.
Gattuso ya no estaría en el cargo.
Bueno, no, Gattuso, no estaría Corona, estaría absolutamente nadie, pero no estaría Lei Hung.
Pero el problema es que todos esos que están nombrando, que ya los nombré yo ayer,
es que
no van
igual
a tomar esa decisión de echarlo. De hecho, insisto y recalco el mensaje, no han ido a echar a Gattuso. Gattuso ha sido el que ha levantado la mano y ha dicho, señores, yo me voy. Porque bueno, no aguanto más, porque
eso,
no os aguanto más, porque no os creo, porque no me transmitís ninguna confianza profesional,
eso,
porque
mira,
no estáis a la
espera,
altura de las circunstancias.
Deja hablar a Cañete.
Entiendo, o sea, lo que dice Gattuso ya realmente no nos sorprende, o sea, nadie se puede sorprender, Javi Gracia no se puede sorprender, Bordalán no se podía sorprender y Gattuso no se puede sorprender que le falten a todos los compromisos que hace Meriton. Meriton ha faltado al Ayuntamiento de Valencia en su compromiso de hacer el estadio y hacer un pabellón, compensar a los valencianos, no a los valencianistas, a los valencianos. Meriton ha faltado a todo el mundo con su palabra. Entonces nadie ya se puede sorprender por eso. Yo lo que te digo es que Gattuso nunca tuvo que entrenar al Valencia no porque no tenga categoría de entrenador, sino porque aquí había un gran entrenador que era
Pepe Bordalás. Y el jueves en Madrid, en el Bernabéu. O sea, el...
Vaya, ese es el tema, Juanma, el calendario.
¿Qué calendario tienen? ¿Madrid el jueves y luego qué tienen?
Girona fuera, Girona-Montilivi, después viene el Athletic Club a Mestalla, vas a Getafe, viene Real Sociedad en Mestalla, imagínate, Barça,
que el Valencia lleva
Osasuna y Atlético Madrid, Juanma,
en la semifinal de la Supercopa, no hace tanto.
¿Y qué pasa, Mónica?
No, pues que al final...
Pero si es que si vemos la perspectiva del Valencia por un partido,
claro, Mónica,
por una eliminatoria, estamos equivocándonos. Que yo lo que quiero es que hagáis resumen de lo que está pasando aquí. No porque lleve ahora mismo 20 puntos, que si llevara 30 es lo mismo, que si llevara 12 es lo mismo, que si hubiera ganado la Supercopa es lo mismo. Que esto, después de muchos años, cuando un equipo está lastrado por una mala gestión, tarde o temprano pierde toda la esencia de equipo.
Hay,
y toda
Santi, si es que
yo te lo estoy diciendo, erosionar la presencia de Meriton en Valencia, ya, que todavía los valencianos y los valencianistas no lo han hecho. Oye, erosionarle, hacerle incómodo su presencia aquí.
Es año de elecciones.
Pues
sí, no sé,
nadie le va a decir al alcalde ni a la vicealcaldesa, que es lo que están tratando este tema, que si al Valencia le corta las alas a Meriton y no llega a ningún acuerdo o sustituye al promotor del estadio, es decir, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer otro, con eso sí, con tu dinero de CVC, pero lo va a hacer otro que en el que confíe, nadie le va a decir, no van a perder un voto por eso. Los votos lo van a perder si confían en Peter Lim y si se hacen la foto.
La verdad es que la buena y la mala, Santi, siempre ha sido igual, hablando de la gestión de Meriton, pero con esto de erosionar hay que tener cierto cuidado, y yo sé que Santi es de bien y no hablar siempre dentro de la legalidad.
Sí, suena un poco a que parezca un accidente. Sí,
Elías, sí, no te preocupes, que aquí en 8 años no ha pasado nada. Aquí ha mandado un presidente callar a la gente. Aquí un presidente se ha cargado un proyecto contra el cáncer infantil. Aquí han mentido a todo el mundo. Aquí han faltado al Ayuntamiento de Valencia,
Santi,
que representa
a
los valencianos.
A ver, dice Elías.
Y no ha pasado nada.
En eso todo estoy de acuerdo, pero que cuando tú dices erosionar a todos los que están de Meriton ahora en Valencia... Que se entienda bien, porque...
No, él se refiere, yo creo, a los proyectos.
A la credibilidad.
A lo que tienen en mente, sí, donde no ellos creen que está la gran tajada de Valencia.
Ya lo sé de lo que hablas antes.
Evidentemente.
Pero que,
no, erosionar no quiere decir ir a hacer un scratch a casa de...
Eso es lo que estoy diciendo.
Oye, evidentemente no.
Una duda que tengo. ¿Cuánto cuesta el Valencia?
No tiene precio.
El Valencia ahora mismo no tiene precio porque tiene, ahora mismo, en este momento, el valor que tiene la sociedad. Si no consigue... llegar a ese acuerdo con el ayuntamiento, estamos hablando de un valor contable que podría perfectamente ir a causa de disolución o concurso de acreedores. O sea, el Valencia no vale nada en este momento porque se lo han cargado, no tiene activos el Valencia como para en el mercado poder ponerle un precio. Hace poco el príncipe de aquel, de no sé qué, hablaba de 300 millones y bueno, llegó a decir a gente que dijo, no, sí, ya está, lo van a comprar y tal y que cual. Era una manga rufa como las mil que han habido aquí. Pero que el Valencia ahora mismo puedes poner un valor de 50, 60 millones de euros por el hecho de adquirir la mejor empresa de la Comunidad Valenciana en cuanto a potencial de seguimiento.
¿Quién es la persona más rica de Valencia?
Pero nada más.
¿Quién es
Juan Roch.
Ya, bueno, pero claro, Juan Roch está...
Ahora, Juan Roch, cuando se hizo, cuando en 1994, con las sociedades anónimas deportivas, Juan Roch adquirió un paquete accionarial importantísimo en el Valencia, lo que pasa que, bueno, pues
pero Juan
cierto
no
grupos
va.
Ultras
pusieron
cosas de Mercadona
no
y demás en el estadio y acabó vendiendo sin ganar ni un duro las acciones.
Yo lo he dicho siempre, yo si fuera rico, en lo último que me metía...
En el fútbol.
Es
un
equipo de fútbol. Pero vamos, claro. lo último.
Está clarísimo.
El compromiso de Juan Roch.
¿Te da cosas muy buenas? Bueno, pues sí, te da cosas muy buenas. Pero ¿sabes
cuál es? Te quita.
No, hombre, pues...
El compromiso
de Juan Roch... Hay gente que ha sacado tajada de estar en los palcos, ¿eh? Pero yo siendo rico ya no quiero más tajada. Venga, hombre, por favor.
El compromiso, Juanma, de Juan Roche en Valencia tiene que ver con el baloncesto, donde está haciendo
otras muchas cosas.
Unas canchas, con el maratón, etcétera, con la fundación.
La fundación Trinidad Alfonso. Sí.
Efectivamente.
Con el pabellón que está construyendo.
Está absolutamente demostrado el compromiso de Juan Roche en la ciudad de Valencia.
Pero dice
el problema
que
es que en
el
fútbol
que lo coja otro. Y hace muy bien.
Es que le echaron realmente.
Claro.
Es que le echaron.
Fermín Cañete, gracias por el análisis. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, buenas noches a todos.
Gracias, Hugo. Mañana nos cuentas. Un abrazo.
Un abrazo grande, Juanma.
Hasta luego. 12 de la noche y 9 minutos. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando sus opiniones, como siempre, al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también, como no, a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Ahora que Gattuso se ha ido del Valencia, aún a riesgo de parecer revanchista, solo quiero decir que detrás del italiano tenían que irse Simbay y su recadero Miguel Corona. Parecía difícil encontrar a alguien más innecesario que Anil Murci, pero Simbay ha demostrado ser además un inútil dañino. Sobre el desastre del Valencia, y estoy seguro de que Cañete opina como yo, a esto hemos llegado por Juan Bautista Soler, presidente que arruinó al equipo en un par de años. Y eso hizo que llegara Meriton, que fue el único que quiso invertir su dinero en un equipo arruinado. Sueño con que llegue el día en que Peter Lim venda y nos deje en paz de una vez. Ese día, los valencianistas lo celebraremos en la plaza del Ayuntamiento como si fuese una Champions. Otro oyente decía, el Valencia huele al Zaragoza del siglo XXI. Y comentaba otro oyente, Mónica, en Málaga todavía estamos esperando que el inmaculado Leo Messi pida perdón a Duda por escupirle en la cara. Y ya ha llovido bastante desde que lo hizo.
No me acuerdo yo de esa imagen.
Sí.
Ostras.
Y mira, y escuchad a este oyente hablando de Genaro Gattuso.
Buenas noches, partidazo. Bueno, como diría Matías Prats, a Gattuso lo han engatusado.
Bueno. ¿Te hace gracia eso, Fouto?
Sí, la verdad que sí, está muy gracioso. Sí,
muere,
sí,
Fouto, y es increíble el sentido del humor que tiene. Sí, o sea,
se ha encantado a Fouto,
sí,
¿eh?
Sí, es increíble.
Muy fresco, ¿eh?
Hace más gracia la risa de Fouto que el chiste,
sí,
como tal.
Sí. A Gattuso lo han engatusado y te ha gustado mucho.
Sí, me ha hecho gracia, sí. Por lo menos más que vosotros.
Sí. 12 de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Ahora hablamos de los 3 derbis que vamos a tener en un mes, ¿eh?
Clásicos.
Perdón, hombre.
Porque hay un Madrid Atlético.
Dios, calimañas. Es que de verdad. Clásicos. Tres clásicos en un mes.
Pero es que también hay por ahí purulando un Madrid Atlético de Liga.
¿Cuándo es ese?
Pues ese es finales de febrero.
Y no se sabe si es sábado o domingo, ¿no?
Cuando pongan el horario de Copa, ya ponen esa jornada.
Vale, perfecto.
Porque el Madrid juega esa semana con el Liverpool el martes.
12 y 11, hora menos en Canarias. Partido.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Cada mañana en la radio.
Encuesta de población activa. 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar.
El dato y lo que significa.
¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. Solo se ha creado empleo en el sector público.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando. Vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ¡Ese alboroto inconfundible de nuestra afición! Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
El sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de Línea Directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Baja la gasolina y la luz. Buena noticia. Los alimentos siguen disparados. ¿Por qué si baja la inflación de la energía?
Sino también cómo te afecta.
Bueno, y atento a esto si eres de los que sueles usar las aplicaciones de venta de segunda mano. Pues ojo a este timo. De lo que alerta la policía es de los pagos que se hacen fuera de estas aplicaciones.
Links en los que se les lleva fuera de la plataforma y se les solicitan datos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 15 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Arauz leyendo los mensajes, está Angelito, está Miguel Ángel Díaz, Miguelito, que acaba de llegar al partidazo. ¿Qué tal,
hombre,
Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
En Barcelona está preparada ya Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y vamos a comentar pues un poco lo que nos deja el fin de semana y lo que nos ha dejado este lunes.
El buen juego del Madrid, supongo, ¿no?
Estás obsesionado.
Muy bueno.
Obsesionado por eso.
Pero ¿por qué te molesta?
Porque estuvisteis una semana dando por saco en Barcelona, exagerando lo que pasó en Barcelona, que lo único que hizo es exactamente lo mismo que está haciendo el Madrid. Poner en valor el juego lamentando que el resultado no fuese el
pero esperado. Para ti el Madrid ayer jugó bien al fútbol.
Sí, sí. Sí,
es como que amante del buen fútbol te gustará ver, correcto, un partido así. Entonces, pero ¿qué problema tienes?
No, el problema lo tienen ellos, los que decían que... ¿Cómo?
¿Quiénes son ellos?
Hay que valorar el cómo también.
Ellos es, como decía, bueno, Gilmarín, veces, ¿no? El entorno mediático del Real Madrid, que decía que era de losers el celebrar una derrota como la
partidazo
celebró en Barcelona.
Partidazo de COPE es entorno mediático,
sí,
del Real Madrid.
Sí, sí, claro.
Esto es caverna.
Entorno madridista, no del Real Madrid. El Real Madrid tiene pocos amigos en los medios de comunicación, digo, pero es entorno madridista como cualquier medio de comunicación de la capital. Es evidente como los de Barcelona son del Barça, pero lo que se dijo por aquel entonces ahora se utiliza para buscar el lado positivo del empate ayer ante la Real Sociedad, que no deja de ser un mal resultado celebrado por el madridismo porque jugaron muy bien.
A ver, voy a hablar con alguien neutral. Tony Freixa. Tony, ¿tú qué...? ¿Por qué? ¿Por qué reís? Tony,
se ríe él.
Te ríes tú, Tony. Te tengo...
Sí, me ha gustado que por una vez reconozcas que soy objetivo.
En este sentido, como gran amante del fútbol y gran defensor del juego, ayer tuviste que disfrutar mucho con el Real Madrid, ¿no?
Fue un gran partido de los dos equipos.
Sí.
Un partido muy... Justamente es algo que en ocasiones tengo que debatir con amigos, que alguno dice que solo es un buen partido si hay muchos goles. Un gran partido puede ser un 0-0, y ayer lo fue.
¿Y te hace gracia escuchar a madridistas que hablen del buen fútbol a pesar del mal resultado? ¿O dices, esto es un éxito de nuestro estilo, de la forma?
No, es que además, ¿sabes qué pasa? Que yo tampoco soy un talibán del estilo, del ADN. Yo creo que aquí en Barcelona somos bastante esclavos de una época extraordinaria que hubo en el Barça. Jugaba el mejor jugador de la historia, que es Messi, cuando jugaba la base de la selección española, que ganó 2 Eurocopas y un Mundial, que lo entrenaba Pep Guardiola, y de aquello aún seguimos con el mismo discurso. Yo no soy de esos, ¿eh? Yo quiero ganar. Normalmente nosotros para ganar tenemos que jugar bien, eso sí que es verdad, que tenemos esa característica como club.
O sea, tú estás
lejos de
Senabre, por ejemplo. Senabre es un purista.
Mucho, claro, estaba pensando, en cuanto lo escuchaba, le estaba pensando que estoy lejos de Freixa.
Sí, sí, claro, es que tú eres...
Sí, sí, porque, bueno, es que ahora es un debate muy largo y tampoco quiero robarle tiempo a Tony, pero...
No.
Pero
esto no
empieza con el mejor jugador de la historia y con Iniesta y con tal. O sea, aquí se ha jugado de una forma cuando entrenaba Cruyff, cuando... Y como, en lo
claro,
que sí que estoy 100%,
antes,
lo que sí que estoy 100% de acuerdo con Tony es en que el Barça necesita jugar así para ganar, normalmente.
Porque Cruyff no tuvo maestros, no tuvo a Michels, no, sí, tuvo, claro, a Laureano Ruiz, se inventó el
por
fútbol.
Inventó. O sea, pues, vale, con lo cual me vienes a la mía, es que se puede jugar a eso sin Messi, no hace falta que esté Messi.
No, hombre,
se puede intentar
mira,
jugar a eso.
Yo siempre digo lo mismo. Si te gusta la Fórmula 1, el entrenador es el piloto y los jugadores son el coche. O sea, ponme al mejor entrenador del mundo, que si no tiene un buen coche no va a poder ganar títulos. Y al final los jugadores son los que marcan la diferencia.
Y al revés, un coche maravilloso con un piloto ciego y sordo y que no...
Pues... Sí, que a la cuarta curva se salga del circuito, pues tampoco va a ganar.
No, ¿ves? Hemos llegado a un punto de... Lo siento, Juanma.
Sí, pero no.
Sí, no.
No hay, ¿eh?
No.
Tampoco, amigos.
No, ¿tú dónde, en qué punto no, estás?
En los dos.
No, pero yo no soy un talibán del estilo, pero yo sé o entiendo cuando me lo paso bien y cuando no me divierto con un partido de fútbol.
Este Barça no te está divirtiendo.
No me está divirtiendo y por eso lo critico, aun cuando ganan 1-0. Yo digo que no me gusta cómo juegan, que me aburro soberanamente, pero bueno, como mal menor, has conseguido la victoria.
Entonces estás conmigo.
O sea, estás comprando el
mensaje madridista.
Pero no te pega eso, Sánchez, ¿eh? A ti te pega querer ganar.
Yo no estoy criticando ni a los unos ni a los otros. Solo critico al madridismo que está celebrando lo que le criticaban al barcelonismo. Es decir, yo lo que critico, yo soy coherente. Y yo puedo decir, oye, a mí el Barcelona me aburre mucho, incluso cuando gana, que es lo que... O cuando pierde, me puedo divertir, como pasó en la famosa Supercopa, donde el madridismo convirtió aquello en un meme... Y vino a decir que el barcelonismo se fue a Canaletas para celebrar una derrota, que no es verdad. Yo lo que digo es que ahora el madridismo está haciendo todo lo que hizo en su día el barcelonismo y que criticó con muchísima dureza. Y ayer era todo escuchar vendaval de juego, maravilloso Real Madrid, optimismo pese al empate.
Pero vamos a ver, ¿y qué vas a decir?
Bueno,
o sea,
vas a decir, pero no digas lo que criticaste hace un mes.
Bueno, se dijo,
al Madrid no le pega celebrar un empate, Juan.
Perdona, yo he venido a este programa y me habéis preguntado, bueno, que estáis celebrando una derrota. Y yo, no, celebrando una derrota no, celebramos que venimos de la nada, de pasar hambre, y un día que comemos un menú bastante decente, coño, lo celebramos, no es una estrella.
Hay que decir que tampoco es lo mismo empatar que perder, ¿eh?
Bueno, ya, en casa es un pinchazo.
Contra el tercero de la liga.
Sí.
En un partido.
Sí, pero Juanma, al Madrid no le pega celebrar eso.
Plagado de
es que yo creo que no lo está celebrando.
Sí, el Sanse,
es que estáis equivocados. El Madrid no está celebrando el empate con la Real.
Y el Barcelona.
El Madrid sencillamente
está
describiendo cómo fue el partido, que fue un buen partido.
Pero eso lo hace el Barça a veces también, Juanma.
Claro, muchas veces.
Describir que juegan bien y que ese es el camino para intentar ganar aunque no ganen.
Sí. Sí,
o sea, o ponemos siempre el foco en el juego o ponemos siempre el foco en el resultado. Lo que no puede ser es que cuando nos interesa a unos analizamos el juego y cuando nos interesa atizar a los otros analizamos el resultado, ¿no? Mientras seas coherente,
lo
yo
que
estoy
pasa
a favor de...
Lo que pasa es que se da la circunstancia de que el Barça ahora está ganando jugando mal.
Sí.
Entonces,
sí,
claro.
Y lo que es mejor que perder jugando bien.
Por eso son vasos comunicantes, porque admitimos, Freixa, que el Barça está jugando mal en los últimos partidos.
No creo que un equipo que encaja 6 goles en 18 partidos esté jugando mal. Por ejemplo, en la faceta defensiva está jugando mejor que nadie en Europa. Y el fútbol consiste en competir y en marcar más goles que el rival. Lo que pasa es que estamos confundiendo jugar bien con jugar bonito con un determinado estilo. Y es que acabamos siendo esclavos de aquello. Puede haber habido equipos de época. Si me preguntas, ¿este Barça es un equipo que puede marcar una época? Hombre, no lo parece de momento. Ojalá que mejore en muchos aspectos y pueda llegar a ser un referente del fútbol mundial. Pero en cuanto a competir, está siendo el mejor. Y el que compite bien, en mi opinión, juega bien. Otra cosa es que dices, oye, yo me aburro. Volvemos otra vez a ser esclavos de cuando con Valverde se ganaban ligas y se ganó la Copa y se ganaban títulos. Y incluso con que por supuesto se ganó un triplete y se criticaba. ¿Por qué? Porque aquel fútbol no era el que se había vivido con Guardiola. Y seguimos con lo mismo. Para mí, que mi equipo gane, 3 puntos y a casa, tú.
¿Alguien criticó algo el día del Madrid en la Supercopa España? Y no estaba ni Guardiola, ni estaba Iniesta en el campo, ni estaba Messi. O sea, ¿se puede jugar a fútbol de aquella forma sin que esté Guardiola en el banquillo, sin que esté Iniesta y sin que esté Xavi?
No, como...
y ahí viene la ambición de cada uno. O sea, es muy fácil decir... no, es que eso no volverá y con lo cual, como no volverá, pues vamos a tirar balones al área y a olvidarnos de todo. No, o sea, que aquello no volverá no quiere decir que yo no pueda aspirar a que algún día pueda haber un fútbol parecido, porque cuando se fue Cruyff de entrenador también se dijo, no volveremos a ver el Dream Team. vino Rijkaard, luego se fue Rijkaard, no volveremos a ver a Ronaldinho, tal, salió Messi. Luego, o sea, siempre se puede, siempre hay esperanza.
Oye, Freisa, a ti tres clásicos en un mes, lo que nos viene entre la Copa y el de Liga, ¿te gusta? ¿Te satura? ¿Te asusta un poco el hecho de verte tantas veces con el Real Madrid en un mes tan decisivo?
No, me recuerda la temporada 10-11, que jugamos cuatro clásicos.
Es
inigualable con Mourinho.
Es inigualable. Ese fue el mes más intenso de información deportiva de la historia.
Y maravilloso.
Y maravilloso. Fue el mes de la rueda de prensa de Guardiola. De
puto amo.
Sí. Del puto amo. Puto amo. Ese fue...
El puto amo.
Sí, sí, del puto amo. ¿Ahora cómo lo ves?
Es lógico que Barça y Real Madrid se acaben encontrando porque van superando eliminatorias, juegan los dos la Supercopa, están los dos en Liga pues ahí arriba y cuando les toca enfrentarse pues también el calendario viene dado para enfrentarse en esta época. Eso es algo que puede suceder. Yo encantado, es un partido que vivo con muchísima intensidad.
Pero ¿preferías esto o una final contra ellos?
Me da exactamente igual.
Te da igual,
de verdad.
Te da igual.
Sí, no tengo ninguna preferencia en ese sentido. Para ganar la Copa, como siempre se dice, pues hay que ganar a todo el mundo, ¿no?
Elena, una cosa. El Barça hoy, de repente, salía la posibilidad por ahí de que podía fichar a alguien en las últimas horas de mercado, si había la posibilidad. ¿Pero esto es posible que el Barça pueda incorporar a alguien?
Bueno, la noticia que hemos contado es que están rastreando el mercado para hacer un fichaje de última hora. Xavi ha pedido un esfuerzo, Xavi ha pedido una incorporación. Hoy se han reunido por espacio de 2 horas Laporta, Mateo Alemany, Rafa Juste, Jordi Cruyff, Xavi, su hermano Óscar Hernández, ahí en la Ciudad Deportiva, y se han puesto manos a la obra. No necesariamente tiene que ser un atacante, me remarcan fuentes de la dirección deportiva. Xavi lo que ha pedido es un futbolista que sume. No tanto, no le da tanta importancia a la posición que ocupe, a pesar de que ha perdido a Memphis y a Dembélé por un mes, por su lesión. Y la Liga lo que le ha comunicado al Barça es que tienen un mínimo de fair play financiero. Me dicen que unos 8 millones de euros y van a intentar una cesión hasta final de temporada. Esta tarde han llamado muchísimos agentes a Mateo Alemany, pero ahora mismo no hay nada concreto. Me aseguran que están trabajando en ello, tienen 24 horas, es complicado, pero no descartan nada. Lo que no van a hacer es fichar por fichar. Si ven alguna opción clara que pueda ser atractiva, lo van a intentar, si no, se va a quedar la plantilla igual, pero es así y están trabajando en esta dirección.
Fouto.
Sí, bueno, el Barça tiene ese pequeño margen porque ha liberado masa salarial con Piqué y con Memphis Depay, y alguno se preguntará, pero bueno, pero si tiene ese margen, ¿por qué no puede, por ejemplo, inscribir a Gavi en el primer equipo? A Gavi no puede inscribirlo porque Gavi, una vez esté inscrito con el dorsal del primer equipo, es una renovación. Y el Barça solamente ese margen salarial es para fichar estos 6 meses. Entonces, como lo de Gavi es una renovación para la temporada que viene, y para la temporada que viene ya el Barça va a volver a estar sobrepasado en el límite, porque va a tener un déficit de aproximadamente unos 200 millones de euros, pues el problema es eso, que el Barça no puede renovar, pero sí tiene ese pequeño margen, como decía Elena, para poder fichar algo de aquí a que mañana se cierre el mercado hasta hora de la noche.
Está diciendo,
aparte,
está diciendo
habrá un
Marca,
poco más...
Perdona, Elena, está diciendo Marca que la bomba del Barça, que podría ser Amrabat.
Sí, pero dicen desde la Fiore que no quieren cederlo, que no quieren dejar el futbolista a préstamo. Cuadra, porque Xavi... también siempre ha pedido un medio centro, pero se veía complicado. Es que nombres están saliendo muchos.
En el Mundial dio un recital este hombre.
Sí, pero a mí me insistan desde el Barça.
Sí, más físico que otra cosa, sí.
Que es complicado. Lo que sí que se va a producir seguro es lo que, bueno, seguro al 90%, es lo que ya avanzábamos ayer, la salida de Héctor Bellerín al Sporting de Portugal. Las negociaciones entre clubes están muy avanzadas, siguen hablando también esta noche. Bellerín ya lo ha pactado todo con el conjunto de Lisboa, y lo que me aseguran las dos partes, tanto por parte de Bellerín como del Barça, es que intentan cerrar un traspaso con una compensación mínima, que sería por 1 o 2 millones de euros fijos, más algunos variables en función del rendimiento.
Miguelito, en el Madrid, el tema fichajes es super, es una cosa de verdad.
Aparte, se le pregunta ayer a Ancelotti, por ejemplo.
Es muy duro ser periodista deportivo siguiendo al Madrid por fichajes, porque es que no hay nada.
Quedaban
¿no?
2 días ayer, ¿hay alguna opción de...? Bueno, de llegadas sabíamos que no, pero de salidas. No, el mercado está cerrado, dijo ayer Ancelotti. Bueno, es evidente que hay 4 jugadores que no entran en sus planes. Odriozola no ha querido salir, al igual que Mariano, al igual que Vallejo. Hazard se apuntaba el interés de algún equipo de Arabia, pero bueno, él quiere terminar la temporada y luego decidir a ver qué pasa con Hazard, porque ayer calentaron todos los que no entran en los planes de Ancelotti, se pasaron por la banda Mariano, Vallejo, Driozola, pero ni siquiera se levantó del banquillo Hazard.
¿Hazard qué le queda? ¿Este y otro?
Sí, esta temporada y otra más.
Es el jugador mejor pagado de la plantilla, ¿no?
Sí, 14 millones de euros más o menos es su ficha.
Es increíble.
Y lleva 12 jornadas de liga sin jugar.
Es tremendo.
No, es que le queda. Es que, claro, yo fíjate, hay momentos que dudo. Bueno, Hazard ya acaba este. Es que el año que viene sigue Hazard. No,
el que acaba Mariano. Bueno.
Sí, para mí lo más sangrante es lo de Mariano. Yo no he conocido a ningún futbolista que le guste menos el fútbol. De verdad.
¿Qué contrato tiene Mariano?
Termina el 30 de junio.
Sí. No compares a Bale con Mariano, por favor.
No, no. Hombre, básicamente es mucho mejor Bale.
Hombre, por favor.
Pero por favor,
no. Es que no tiene ni punto de comparación.
Pero lo de Mariano, la historia de Mariano es para un documental.
Bueno, totalmente.
Oye, o sea, pero tiene una
es
cosa.
Es inexplicable.
Con todas las ofertas que ha tenido durante tantos años.
Si no fuera porque es la persona con la que más he sufrido entrevistándole, sí creo que tendría una entrevista. pero como he sufrido tanto, no quiero volver a entrevistar a Mariano nunca en mi vida.
Qué 12 minutos aquellos.
El Madrid lo podría haber finiquitado, ¿no?
Que no.
Con su contrato, ¿cómo que no?
Que no se quiere ir.
Le pagas
eso. No, le intentaron colocar y no hubo manera.
Que no se quiere ir.
Que tú le pagas su contrato.
Lo que dices es que tú le pagas. Toma, no te quiero
¿Cuánto te vale esto? Te finiquito y te vas.
Ya, hombre, claro, pero entonces.
Pero para eso que esté en el banquillo.
Para eso que esté en el banquillo.
Es igual.
Pero tampoco Coutinho no se quería ir y se fue. O sea, si tú pagas a la gente, se va, claro. Si el Marino no.
Es increíble lo de Mariano. Increíble.
De todas formas, estás diciendo Mariano, pero cuidado, que con Bailey y con Hazard, el Madrid estaba invirtiendo 70 millones de euros al año por dos jugadores que no le aportaban absolutamente nada, ¿eh?
Bueno, yo creo que Bale, algo más que Mariano le ha aportado.
Es que Bale ha aportado tanto que meterlo ahí, tío, con Mariano a Bale.
Los últimos tres años, vamos, pelín más que Mariano, pero nada más. Pelín, pelín.
Hubiera aportado menos que Mariano.
Y Hazard nada.
Pero meter a Bale y a Mariano en el mismo saco, en el rendimiento en el Madrid, no, tampoco es eso.
Que no se puede comparar Mariano con Bale. La última temporada de Bale fue muy mala. Estuvo cedido en el
La última y la penúltima y la antepenúltima.
No, la antepenúltima ya no tanto.
Los tres últimos años han sido un desastre, bueno, de Bale en Madrid.
Da igual, en comparación con Mariano, es bueno, o sea, no sé quién decirte, cualquiera que haya jugado dos minutos en el Madrid.
Ya, pero estoy haciendo la comparación de lo que costaba también en uno y lo que costaban los otros.
¿Cómo puede ser que no haya querido salir ni ahora? O sea, en este mercado.
Le gusta la pasta y no le gusta mucho el fútbol.
Es muy fácil de explicar, se vive muy bien. Estás en el Madrid, puedes ganar la Copa Europa aunque no hagas nada. ¿Cobras bien?
¿Y
tienes un muy buen contrato? Claro,
no, y luego
tienes
las primas. Lo mismo.
Es que las primas en el Madrid son el sueldo de muchos jugadores de Primera División, ¿eh?
Si ganas títulos. Cero. Elías,
pero da igual,
cero,
pero...
Si es que...
Chico,
da igual. No da igual, Juanma.
Sí.
No da igual.
No lo entiendo.
Yo tampoco lo entiendo. Lo puedes hacer uno o dos años.
Claro.
No siete años sabiendo que no vas a
jugar. ¿Cuántos años lleva seguidos en el Madrid, Mariano?
Llegó
en el 2018 con Lopetegui. O sea, que lleva cinco temporadas.
Lo ficharon después de lo de Cristiano, que se volvió loco el Madrid. ¿A quién fichamos? Y lo repescaron
de
la
Olympique de León. Porque se lo llevaba en Sevilla.
Sí, metió 20 goles
en ataque ahí de última hora.
Sí, pero fue el verano que se fue Cristiano.
Sí. Venía con buenos números de Francia.
¿20 goles?
Y se lo levantó al Sevilla.
Sí, a última hora.
Le dieron el 7 y al año siguiente se lo quitaron para dárselo a Hazard.
Pues ya verás cómo tiene alguna buena oferta. ¿Qué tal ha sentado el enfrentamiento con el Barça en la Copa?
Bueno, en el vestuario hay ganas de enfrentarse al Barça después de lo que pasó en la Supercopa. Cuerpo técnico...
Se tienen todos ganas, porque en el Barça también hay ganas, Miguelito.
Claro, lo que sabemos es que va a haber 5 clásicos esta temporada, no va a haber más, porque en Europa no se pueden enfrentar. Veremos a ver si los dos salen
campeones.
Ya lo
sabíamos, ¿eh?
Pero te lo recuerda por si se te había olvidado.
Suelta la mortellita.
Europa se pueden enfrentar,
claro.
Sí, pero eso sería ya en agosto para iniciar la siguiente temporada.
Hombre, podrían jugar la Supercopa.
Sí.
¿Qué Supercopa de Europa?
De Europa,
pero es lo que estoy diciendo.
Sí,
pero la Supercopa de Europa es el último título de esta temporada, Miguelito.
Sí, pero vamos a ver, se van de vacaciones, ¿no?
Claro,
se acaba la
sí.
temporada, empieza la siguiente y podría haber una Supercopa de Europa.
Eso es.
Vamos, que digo que va a haber 3 clásicos en 36 días y el cuerpo técnico está preocupado por el calendario, porque es un atópico, pero es una locura. Son 9 semanas consecutivas con 2 partidos. Y, por ejemplo, lo que decía Foto.
¿Qué es eso para Pintus?
A mediados de febrero, el Madrid... tiene que jugar con el Liverpool en Anfield, luego recibir al Atlético de Madrid en Liga y jugar la ida de la Copa del Rey contra el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo. Es una locura. Y los últimos antecedentes,
recordemos...
Sí,
es una locura, pero entonces es un contrasentido tener a 4 jugadores en tu plantilla que no cuentas con ellos y decir, oye, es que tenemos muchos partidos.
Una cosa.
Es que ahora...
De todas formas, al Madrid estos atracones no se le dan mal, ¿eh? El Madrid funciona bien con atracones de sí, fútbol y de
sí, pero
y de
después partidos. Del Mundial ya no ha sido... Sí, salvo, bueno, pues, ayer jugó un buen partido.
Y había jugado el jueves.
Ayer jugó, no, pero no estaba compitiendo bien.
El problema del Madrid es que ahora mismo tiene muchos lesionados. Espera recuperar a Ancelotti a 3 para el jueves, pero es que está contando con 13, 14 jugadores últimamente porque hay 5 lesionados y hay 4 con los que no cuenta. Últimos antecedentes en Copa, Madrid-Barça. En 2019 con Solari en semifinales pasó el Barça. Y los dos anteriores, dos finales, en 2011 con Mourinho y en 2014 con Ancelotti, ganó el Madrid en Mestalla.
Hoy me ha dicho un madridista que confía mucho en que el jueves a las 11 de la noche el Madrid esté a 2 puntos del Barça en la clasificación.
Miércoles, ¿eso qué creen el Betis?
Miércoles, Betis-Barça. Jueves,
Real
Madrid-Valencia. Puede ser una jornada propicia, una semana propicia para el Madrid.
O no.
A priori parece más asequible lo del Madrid que lo del Barça.
Veremos.
A ver qué es lo que ocurre.
Pero si el Madrid juega tan bien como ayer, digo, tan espectacularmente
bien. Tú
confías
en el efecto Boro, ¿no?
Es que
lo dices
con esa retranca y esa ironía que
sí,
es...
Sí, es que yo alucinaba.
8 ocasiones de gol.
¿Tú viste el partido?
Porque, sí, lo vi.
¿Y cómo
lo
viste? Si lo dio Movistar.
Sí, porque lo vi.
Pero no tienes Movistar.
Tú tranquilo que lo tengo.
No, te acabo de pillar.
Aunque te metemos un pleito aquí mismo.
Hazme caso que aunque no esté a mi nombre, lo tengo.
No me gusta eso, no me gusta. Freisa,
dime.
¿Le tienes miedo a la semana? La visita a Sevilla al Betis y lo del Madrid con el Valencia, con lo de Gattuso y todo eso.
No, veo al Barça bien, aunque está claro que jugar contra el Betis en su campo es una de las salidas más difíciles, pero es que el Barça yo creo que ya está en todos los campos, los complicados, digo, ¿eh? Creo que es la salida más complicada que le queda hasta final de liga. Y con eso no quiero decir que lo tenga fácil para ganarla, ¿eh? Porque soy consciente que el Madrid va a ir de menos a más y que queda mucha tela que cortar. Pero bueno, de momento, oye, estos 5 puntos desde Barcelona se sientan muy bien, ¿no?
Oye, ¿qué te pareció la carta de Gilmarín?
Bueno, es que hay situaciones que pueden desquiciar, yo lo entiendo. O sea,
¿para ti es desquiciante lo de Ceballos del otro día? ¿Te parece que llega al punto de desquiciante?
Mira, yo entiendo que esto que se dice siempre, que entrar es muy complicado, que hay muchas jugadas que son grises, que el criterio arbitral y la interpretación pues te puede hacer decantarte hacia un lado, hacia otro, eso que se dice siempre, unas veces te dan, otras veces te quitan, es que estoy recurriendo al tópico. Es que yo quiero encontrar un partido en el que el Real Madrid ha sido perjudicado. Yo lo quiero encontrar. Cuando veáis uno, pero de forma clamorosa, ¿eh? Me lo decís, entonces diré, oye, pues sí, unas veces te dan y otras
qué
te
pena
te
que no esté Melchor. O sea,
ayer
Melchor era un penalti a Rüdiger, por ejemplo.
Melchor está tapando con el Tipex el nombre de Sotogrado de la lista negra del Real Madrid.
No, ayer Nacho le mete un tapón.
No está muy claro, ¿eh? No está muy claro el tapón, claro. ¿Eh?
Y esto es, no es que el árbitro se equivoque, no, es que el árbitro no le da la gana de expulsar a Nacho, claro, digámoslo claro. No, es que decide que en ese momento el reglamento es otro. Y como eso sucede a menudo, y además sucede siempre en la misma dirección, pues es normal. Gilmarín, como pasado mañana, puede ser cualquier otro responsable o directivo de un club que se queje.
Fouto, ¿quieres decirle algo a Freisa? ¿Quieres decirle algo?
Yo es que cuando veo las quejas de Madrid a Barcelona y Barcelona a Madrid es como si escuchara llover.
Sí.
Otro, o sea, no me sirve. Poner a los dos en el mismo saco.
Sí, es que es el mismo discurso muchas veces, de siempre, Tony, es verdad.
Es otra de los tics que hay para justificar los beneficios que tiene el Real Madrid.
Pues el Madrid seguramente, Tony, si nos cogemos...
Hay muchísima diferencia entre los dos.
Si nos cogemos los partidos de Madrid, pues seguramente encontraremos errores en contra del Madrid.
Pues claro.
Como también los hay en contra del Barça, ya está. Pues allí el árbitro se equivocó, pues en otro día te habrá beneficiado. Pero es que esto, cuando os están escuchando los pequeños, el Rayo Vallecano, el Levante, el Getafe, pues se descojonan de risa.
Y también pudo haber un penalti sobre Rüdiger, insisto.
Claro, sí, por eso.
Del Lenormand.
Mira, solo
lo de
solo
Nacho no son
cosa.
Equivocaciones, Foto.
Esa
es la diferencia. Esa es la diferencia. Que lo de Ceballos.
Que lo quiero pitar.
A lo que se le está dando mucha más importancia, eso puede ser una apreciación que a ti te parece o no, pero hay cuestiones como la de ayer de Nacho que esa no admite ningún debate. Eso es
como
así.
Si en baloncesto un jugador le pega una patada a la pelota y no pitan nada. No se ha equivocado el árbitro. No ha querido pitar pies.
Freisa, me alegro de volver a hablar contigo.
Muy bien, Freisa, oye.
Bueno, no.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí, sí, sí.
La última parte se le ha ido ya un poquito el, la vena, ¿eh?
Está bien, pero está muy prudente, para mi gusto. ¿Sí? Sí, sí, muy prudente.
Me gusta más valiente,
cañero. Diciendo, me gusta que sean diciendo, más cañeros.
Diciendo lo del Madrid con los arbitrajes y que nunca, que en el Barça no ha habido ninguno. Ha estado muy valiente.
Es un discurso muy del Barça. No,
no. Igual que sacar en la lista Mourinho, Brevo, claro, de Blequer, claro. Stark, todo sí. Eso, claro. Sí, sí. Sí. Si quiere cada uno sacar una lista, la saca. Eso no...
Ah. Sí, sí, me habláis de Mourinho de hace 15 años.
Da igual,
años,
te hablo de Mourinho hace 15 años como te puedo hablar de jugadas de esta temporada. O sea, que es que se equivocan para los dos lados y pensar que no es así, de verdad que...
Mira, hay un jugador que por tocarse la nariz le han caído 3 partidos. Y hay otro que por llevarse el dedo a la cabeza diciendo estás loco, no ha entrado nunca.
Sí, pero ese jugador que se tocó la nariz tuvo que cumplir el partido con el Español y no lo cumplió. Porque también habían fallado la sanción.
Porque lo dijo un juez.
Y ese partido...
Perdona un segundo.
A Lewandowski le caen 3 partidos. Yo no voy a discutir los 2 que le caen por lo del tocarse la nariz. Pero hay un partido por la expulsión que es que no es debatible. Y ese partido por la expulsión lo debió cumplir en el partido siguiente con el Español.
Tony, explícaselo.
Con el Español.
Pero tú un mes y medio, ¿eh? Un mes y medio.
Me da igual. Pero no falló el TAD. Y no falló el TAD y el Español perjudicado porque ese jugador no debió jugar ese partido.
Perjudicado que empató el partido, ¿no?
Bueno, pero a priori perjudicado el Español en ese partido, ¿sí o no?
Sí, a posteriori.
Vale, pues ya está.
A Cristiano también le echaron por tocarse la cara, ¿eh?
Las sanciones no reconocen derechos a los equipos rivales, sino que imponen la limitación de partidos al que la sufre.
No, cuando uno es expulsado, Tony, cuando uno es expulsado, cumple sanción al partido siguiente. Yo te acepto el debate de los 2 partidos a Lewandowski por tocarse la nariz. El partido por la expulsión tuvo que cumplirlo contra el Español, y es así, porque fue el partido siguiente. Y el Barça se benefició, efectivamente, de algo...
Déjale hablar, Fulton.
Déjale hablar.
Pero oye, esto de quién es culpa, del Estado de Derecho y de que el juzgado central de lo contencioso administrativo haya acordado la suspensión cautelar de una sanción que el TAD ha confirmado, ¿no?
Y no reconocer una alineación indebida de una chica del Barça femenino, hombre, pues también porque es el mismo club.
¿Pero qué tendrá
porque
que ver?
Al mismo tiempo
¿van a cumplir esa sanción o no?
Pero vamos a ver, David.
Claro, es que...
David, es que las sanciones, cuando te las tienes que comer, hay que aceptarlas.
Si lo dice un juez, no. Si un juez te dice, el señor Lewandowski puede jugar,
efectivamente,
no es culpa del
pero
club,
cuando
culpa
tú
del
has
juez.
Metido la pata, cuando tú has metido la pata, tienes que reconocerlo. Y el otro día el Sevilla reconoce que ha metido la pata, dice, esta chica, hemos metido la pata, alineación indebida, y el Barça, no, hay que escupir para
Yo a Xavi le escuché decir, hemos metido la pata y hay que pagar.
Pues se nota, ¿eh? El Barça, mira lo que ha dicho, bueno, ahora, a recurrir hasta el Tribunal de la Haya.
Yo lo que escuché fue a Xavi.
Correcto.
Ya, pues el Barça va a recurrir hasta el Tribunal de la Haya, un error.
Todo el mundo sabe que es un error. Si está en su derecho.
Vamos a ver, me molesta. Que
le molesta.
Un error, Dani. Y el Barça cometió un error.
Bueno, no lo llevamos
aquí. ¿Qué más te da que no jugara contra el Español? Y si luego ha cumplido la sanción.
Freisa, que no suele pasar que Fouto se altere. Así que no me gusta que te vayas así del programa.
No te lleves
el sabor
de
boca para Freisa.
No, pero es que si no le dice nada a Freisa, estáis todos callados.
Un abrazo, Tony.
Gracias, un abrazo. Buenas
gracias,
noches.
Hasta luego. Buenas noches. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Tema Amrabat que comentabas, dicen desde Italia que es muy difícil que la Fiore le deje salir en forma de cesión. Lo que sé, que he preguntado ahora, es que los agentes de Amrabat, que son los mismos que tenía Serginho Dest, reconocen que sí que ha habido contactos hoy con el Barça, directamente con Mateo Alemany, pero se ve complicado. Lo que pasa es que en el Barça hay cosas que se ven muy complicadas y en el último día de mercado sobre la bocina se producen. O sea que yo creo que mañana a esta hora estaremos hablando desde las puertas de la Ciudad Deportiva, bien abrigada, pasando frío, pero pendiente de lo que pueda ocurrir en el despacho de Mateo Alemany, porque lo de Bellerín se va a activar mañana y una posible llegada también se puede activar. Lo de Amrabat, insisto, desde Italia, dicen que la Fiorentina muy difícilmente le dejará salir cedido, pero sí que se ha producido esa llamada entre Mateo Alemany y los agentes del futbolista marroquí.
Pues es importante. Igual mañana pasa algo. Miguelito, ¿tú vas a ir mañana por la noche a las puertas de la Ciudad Deportiva de Madrid?
¿A
Valdebebas a hacer guardia?
No lo tengo previsto.
No lo tienes previsto.
Por si acaso. ¿Quieres, Miguelito, cogerte un ave y venir a hacerme compañía? Pues oye.
Bueno, eso es otra cosa, pero ir mañana a
siempre
estar
se necesitan
Madrid,
refuerzos.
Bueno, solo podemos estudiar, pero vamos a ir a cubrir mañana el mercado de fichajes de
Madrid. Tú mañana vas a la Liga, ¿no?
Yo mañana a las 11:30, abriendo este programa, estoy ahí en la Liga por si hay algún fichaje de última hora. De todas maneras, Juanma, fíjate cómo son las cosas. El Madrid, que tiene pasta para aburrir y para fichar, no suena ningún nombre ni nada. Y el Barça, que no tiene, suenan 200.000 nombres.
Después dicen que para los catalanes la pela es la pela. Pues bien que se los gastan,
bueno,
¿eh?
Bueno, el Madrid ha fichado a Endriki, tiene dos opciones también de comprar.
No
se pronuncia Endriki.
¿Qué pasa? ¿No te gusta Endriki?
Claro.
No me gusta el nombre, ¿no?
Fran García, supongo que acabarán pagando los 5 kilos. Para ver lo que hacen en verano. Y Vinicius Tobias, ya veremos a ver.
Pero es verdad que se vende más humo en Barcelona.
Bueno, el humo. Pero
perdona, Fouto, humo. Sí, sí. Yo creo que no se ha vendido porque este verano se ficharon a 7 futbolistas. Humo no se vendió porque se ficharon a 7 futbolistas en verano. O sea, no sé de dónde sacas el humo, Fouto.
El humo
de la humareda.
Oye, macho, vaya cómo estáis esta noche, de verdad.
A ver si mañana hay fumata blanca, Fouto. También estás invitado, por cierto, a la 1 habla Xavi Hernández, que supongo que también nos puede dar alguna pista hasta que se cierre el mercado a las 12 de la noche.
A ver si alguien le pregunta a Xavi por su comportamiento en los banquillos.
¿Qué le pasa?
Los pollos que montan con los árbitros. O sea, yo me gustaría saber qué pasaría si Xavi Hernández fuera el entrenador del Girona o del Rayo Vallecano.
Bueno, perdona, el otro día le enseñaron cartulina amarilla a Xavi Hernández.
Caramba.
Bueno, caramba, protestas.
Al que tenía en el otro banquillo que hizo la mitad o la cuarta parte de él, no, la roja.
Pero bueno, fue otro entrenador el que dijo que se habían inventado un penalti y no le sancionaron.
¿Le han expulsado ya alguna vez?
Seguro que no le preguntan, y que si lo hacen serán porque son corrientes de Madrid, como el Villarato y como los otros.
¿Le han expulsado ya alguna vez a Xavi?
A Xavi yo creo que no. Creo que a su hermano sí.
Pero sí ha visto varias cartulinas amarillas.
Pues os adelanto que lo van a expulsar esta temporada, seguro.
Hombre, ahí no va. Tengas ninguna duda.
Y el día que los pulsen, y el día que
¿es
los
información
pulsen,
o es opinión?
Y el día que los pulsen, y el día que los pulsen, cualquiera os aguanta el coñazo que vais a dar.
No, va a ser el Villarato.
No, sí, no, tú no, en cambio.
Ah, pero vamos a ver, ahora vamos a crear aquí, vamos a dejar en el ambiente que lo van a expulsar, que se comporta mal. Pero
es que es muy expulsable.
¿Pero qué hace Xavi para que lo expulse?
No, protesta mucho.
¿Hablar con el cuarto que
hablar no. Dice de todo y protesta de manera muy airada.
Pediré que le sancionen el día que en rueda de prensa diga, el árbitro se ha inventado un penalti. Que es lo que hizo un entrenador y no le sancionaron.
Yo creo que nunca le ha faltado el respeto a los árbitros, jamás. Xavi Hernández, en sala de prensa, jamás.
No, en sala de prensa no.
Siempre ha sido muy respetuoso. Bueno, pero al final públicamente son las opiniones o las manifestaciones que tú hagas. Y él siempre ha sido muy respetuoso con toda la labor arbitral. Siempre.
Sí, pero el problema no es ese. El problema es que Xavi haga lo que le dé la gana, mientras se lo permitan. El problema es que otros no pueden mover ni un dedo, porque es que si lo hacen, les echan.
Eso es.
Y les echan varias veces.
Le han enseñado cartulina amarilla. Es que, ¿qué más queréis?
No, es que es culpa de Xavi, por supuesto que sí, claro.
Vuelvo a llamar a Toni.
Vamos a
dejarlo. No, ya veo que de la campaña para desprestigiar a Gaby, mañana pasamos a la campaña para desprestigiar a Xavi.
En este programa no hacemos campañas. Lo que hacemos es opinar libremente de las cosas. Si alguien interpreta...
Me refiero que de la corriente de Gaby, mañana pasaremos a la corriente de
Xavi. Para que lo tengas claro, las campañas se organizan y aquí no se organiza nada. Aquí simplemente se opina de manera libre, contra unos y contra otros, y a favor de unos y a favor de otros. Al que le guste, bien, y al que no, también. Así de claro. Si le gusta a Xavi, bien, y si no le gusta, también. Porque a mí Xavi me da lo mismo cuando opino bien que cuando opino mal. Así que me da igual lo que piense Xavi. Elena, gracias. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Miguelito, gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Manda narices que David Sánchez diga que el partidazo es caverna mediática.
Una vergüenza.
Os enumero el elenco de antimadridistas que adornan el programa de hoy. Dale. El propio David Sánchez, Dani Senabre, Luis García... Y Toni Freixa, vaya caverna, madre mía.
Luis García Rey, antimadridista.
Sí, sí, sí,
pero no puede pensar
pero visceral,
eso.
¿Eh?
Desde lo que nos sacó el libro es de donde se vendan libros.
Sí, bueno, muy del Madrid, muy del Atlético.
Y antiespañol, Luis.
Se ha visto en la tele cómo se va Miguelito y ha cerrado la puerta, ¿eh? Es muy bonito.
¿Ha salido Miguelito ya?
Sí. En cuanto ha acabado, ha salido por la puerta.
No le interesa el resto.
Qué implicado está en el programa, ¿eh?
Cada club tiene su filosofía. La del Athletic es jugar con jugadores vascos. La del Madrid es ganar con alma y con espíritu. Y la del Barça es su estilo de juego. Hay que respetarlas todas y no hay derecho a criticar ninguna filosofía. Otro oyente dice, soy madridista y como otros cuantos conocidos con los que he hablado, ninguno estamos contentos con el partido de ayer. Ese relato es falso. Otro oyente dice, menos mal que existe el Real Madrid. Si no, David Sánchez y otros muchos tendrían que dedicarse a otra cosa. Una pena. Y dice un oyente, hoy 31 de enero es mi cumpleaños, Día Internacional del Mago. Y para magia la que hacéis cada noche en el partidazo.
Qué bonito, qué bien hilado, qué bien llevado eso,
¿Podría, por favor, felicitarme, Juanma? Cumplo 43. ¿Aceptaría una botella de vino de Emilio Moro o el libro de moda Axel del gran Luis García Rey? Lo firma Javi.
Javi, pues felicidades, felicidades. Elige la botella de vino. Elige la botella de vino. Porque, porque nunca se sabe lo que viene después de una botella de vino. Y el libro, pues, es una cosa más solitaria, más tal.
Pero, no, estás equivocado. El libro dura bastante más que una botella de vino. Sí. Son más horas de entretenimiento y de diversión.
Puede ser. Pero coge el vino,
no,
hazme caso.
No pongas peros.
12:49, mensaje importante de Gemita Santos. Gemma.
Uy. Mensaje súper importante, Juanma, porque llegan nuestros amigos de Línea Directa con un súper consejo. Mira, tú, querido oyente del partidazo que nos estás escuchando ahora, seguro que alguna vez se te ha averiado el coche, que sí. Pero lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. ¿A qué no? Bueno, pues eso se ha acabado. Ahora puedes estar tranquilo porque con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate a Línea Directa, porque además te van a bajar el precio de tu seguro, sí o sí, te lo van a bajar. Vete directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
12:50, 11:50 en Canarias.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Oye, ¿tú sueles tener sueños recurrentes?
Constantemente. Diseño perfecto, espacio perfecto, equipamiento perfecto y en blanco. ¿Y tú?
El mismo Tiguan, pero en azul.
¿Y tú? ¿Qué coche conduces cuando duermes? Deja de conducirlo en sueños y conduce un Tiguan de verdad desde 335 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿y usted qué tal lo lleva?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
¡Qué locura!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 53, hora menos en Canarias. Vienen Fouto y Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿eh?
Muy buenas, hola.
¿De qué? ¿Es una gala de la prensa madrileña deportiva?
Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, que preside nuestro compañero José Damián González.
Gran compañero, mejor persona.
Y está también ahí Gato, está Carmen Colino.
Gato es
está...
el tesorero, Gato. Creo. Es, ¿Gato? El tesor, es Gato. El tesorero. ¿Eh? Sí, 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 el que lleva la pasta.
¿Maneja la pasta, Gato?
Sí, sí.
Sí, y bueno, estaban allí la creen de la creen, Juanma, ahí sí, en Ortega y Gasset, sí. Muy bien montado, muy amena. Estaba el mago Jorge Luengo, que ha amenizado allí el... La gala, ¿no? Ganga, cuenta tú algo, hijo, también.
Sí, es que yo no... Es que a mí no me dejas hablar.
No, no me han dejado entrar a la
gala. ¿Qué
truco ha hecho? Claro, él ha estado en la zona mixta y yo he estado en la...
¿Tú no has entrado?
Yo me he quedado comiendo jamón.
Y tú, ¿pero cómo era? Teníamos dos entradas y una era de entrada noble, de tú tenías...
Fotocall, ¿sabes?
Sí.
¿Ha sido tú?
Y
se la quedó
en el fotocall pasaban los protagonistas y ahí hacían los canutazos, las entrevistas.
Y ahí, ahí estaba butaca, yo, ¿no? Al patio de luces.
Exacto.
Y yo ya me he ido al otro, a la otra parte, vale, para tener dos periodistas, todo controlado. Porque si estamos los dos en lo mismo, no los ojos están en un lado, no están en otro.
Entonces habla tú del mago, no me digas a mí que cuente algo.
Y bueno, que ha
estado... ¿Bien el mago?
Sí, se han dado 12 premios. ¿Queréis saber los 12 premiados?
Sí, mira.
12 premios. Primer premio a Sierra Nevada.
Así como tierra en general.
Estación no.
De esquí, estación de esquí.
A la estación de esquí, evidentemente, sí, claro. ¿Qué
pensando? ¿Pero por qué se le da? ¿Por qué es la mejor?
Por supuesto, hombre. ¿Y para qué pregunta? Bueno, pues
no has esquiado en tu vida.
Merecen un premio.
Sí.
No, merecen un premio.
Además,
al
curioso,
Ayuntamiento de Madrid por apostar por el deporte.
Es curioso que la sección de la prensa deportiva de Madrid le dé un premio a Sierra Nevada.
Algo habrá entendido.
Está bien, está bien. El año que viene, ¿dónde va a ser la gala de la sección de la prensa de Madrid?
A ver, yo estaba esperando que dijerais
Vamos,
algo.
Como dices tú.
Bueno, segundo premio, Ayuntamiento de Madrid. Ahí estaba el alcalde Almeida.
Lógico.
Tercero, a un campeonato de golf, el Acciona Open España, que se celebró en Madrid.
Un campeonato de golf.
Un campeonato de golf, sí.
Cuarto
un torneo,
premio.
Un torneo.
Cuarto premio, muy merecido, a las campeonas sub-17 de fútbol femenino.
De Venga. Madrid.
Quinto premio, a la, sobre todo si han ido las jugadoras de equipos de Madrid.
Claro.
Quinto premio a la selección de baloncesto masculina. Sexto premio a María Corbera, que si no la conocéis es una piragüista madrileña. Otro premio.
Ojo, que,
a ver, ¿qué pasa?
Creo que ha metido la zarpa.
A justiciero.
No, ha metido la zarpa.
A María, ¿qué pasa?
No, sí.
Hablas con un poquito de respeto y de cultura deportiva. La Acciona Open de España de golf es uno de los torneos de golf más antiguos del mundo.
No, eso ya sabemos que es un torneo. A ver, Mariana.
Y María Corbera es una piragüista que probablemente gane un par de medallas en los próximos Juegos Olímpicos.
Pero es madrileña.
Perdona, un segundo. Gracias por la puntualización, pero yo no he dicho nada. Yo no he dicho que no vaya a ganar una medalla.
Un tonito un poquito más.
Ha dicho que es una piragüista madrileña. Lo ha dicho bien.
Otro premio y muy merecido, y ha dado un discurso espectacular, una eminencia en la medicina, el doctor Pedro Guillén.
Crack.
Y ha estado espectacular en su ponencia.
Es capaz de recoger un premio y estar operando una rodilla mientras tanto.
Sí, sí. Y le ha tirado una indirecta al alcalde Almeida. Ha dicho que Madrid tiene que apostar más por la investigación.
Muy bien.
Bien dicho.
Otro premio más para la selección española de atletismo, también muy merecido. Y luego ya vienen los premios futboleros.
A ver.
Uno a Luka Modric, que lo ha recogido, en este caso, Emilio Butragueño, pero Modric ha dejado un vídeo grabado. Otro a Coque Resurrección, que ha estado presente allí en la gala. Otro a La Liga, por el acuerdo con CVC, a La Liga Impulso. Ahí ha estado el presidente de La Liga, Javier Tebas.
Ese Florentino y Laporta
lo
han entregado.
Dices
¿no?
que no hay prensa sí, sí, a favor de La Liga.
Y el último premio...
Y el Atleti Bilbao también.
Y el último premio ha sido para el gran oyente de este programa, Alfredo Relaño.
Qué gran oyente.
Así que... Esos han sido los 12 premios, y enhorabuena a los premiados.
Pues me alegro mucho.
Enhorabuena. Y enhorabuena a la organización, porque la verdad ha sido muy amena, no se ha hecho cortísima.
Antoñito Ruiz, hola.
Ritmo, todo.
Hola.
Ganga, ¿quieres decir algo más aparte de...?
Hola, buenas noches.
No, que hemos hablado con Coque y ha venido con el piloto automático, con el discurso bien aprendido. Ha dicho que apoya totalmente el comunicado del club sobre los arbitrajes, la carta de Gilmarín, y sobre Vinicius no ha querido mojarse.
Bien,
le he preguntado que por qué tanta polémica en el campo con él y dice que él juega en otra zona... Que él no sabe lo que dice Vinicius ni lo que pasa con
no
él.
Le
que él sí, que a él le da igual.
Vale, vale. Muy
¿El
bien,
premio a Coque por qué era?
Gran capitán.
Por batir el récord, por ser el jugador con más partidos en la historia del Atlético. Ah,
toma.
¿Te parecerá poco?
No, no, yo tenía curiosidad por saber.
Y hasta allí con su mujer, con Beatriz, y simpatiquísimos todos. Y
Beatriz
un premio.
Es majísima.
Y un premio muy merecido, porque además Coque es un chaval fantástico.
Vamos, estoy totalmente de acuerdo. De los, sí, que, mejor me, de los que mejor me cae de.
Un tío normal, de Vallecas, vale, de toda la vida.
Ya está.
Es lo mejor que habéis dicho del Atleti en los últimos 10 años.
Sí.
¿Qué tal, Antonio?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Operadora?
¿Por qué haces eso?
No, lo hago por cambiar un poco el tono, ¿no? Porque estaba participando de la crónica social de Fouto.
Sí.
Y ahora ya me meto en lo serio, ¿no? Que es los fichajes.
¿Ah, esto no es serio?
No nos sobra mucho el tiempo, no nos sobra mucho el tiempo. Dime por dónde van a ir las noticias del mercado del Atleti de mañana.
Vale, se mueven en tres nombres. Lo más inmediato, ya lo venimos contando desde las 8:30, es la salida de Felipe al Nottingham Forest. Prácticamente están rematando ya todos los detalles. Me cuentan que Felipe va a ir a Inglaterra para pasar mañana el reconocimiento médico y no debe tener ningún problema. Así que la primera operación que se puede prever más o menos rematada es la de Felipe. La segunda, yo la veo complicada. Lo contábamos hace 48 horas, la posible salida de Saúl al Valencia. Saúl está esperando que haya un acuerdo entre el Valencia y el Atlético de Madrid, pero me cuentan que es difícil porque hay una diferencia esencial entre lo que quiere pagar cada uno de los clubes por la ficha. Es decir, el Valencia no quiere pagar toda la ficha de Saúl, que vienen siendo 9 brutos, y el Atlético de Madrid también quiere que pague la mayor parte, porque para eso se lo deja cedido. Luego, por ejemplo, Felipe, tienen hecho a Soyuncu, y en un principio la primera intención, Soyuncu es un central turco del Leicester, la primera intención era que viniera, que pudiera venir ya pagando algo al Leicester, pero se complica esta operación y se va a aguantar hasta junio, así que ahora están negociando la llegada de otro defensa bueno, bonito y barato, es decir, cedido a coste cero. El tercer nombre propio
sería
es Arnau. Bueno, sería el cuarto si fuera en Canarias. Sí. Atlético y Girona.
Es que te digo, por contar nombres, ¿eh?
Sí,
has dicho primero
claro.
Felipe, luego claro, pero, Saúl y luego Soyuncu, y ahora claro. Dices otro, ya es cuatro.
No, pero lo que va a decir ahora es Felipe, un pedazo de fichaje como el Atlético de Madrid. Arnau es buenísimo.
Claro,
es
Felipe, para el año que viene, ¿no, Antonio?
Claro, pero Felipe-Soyuncu era una operación.
Era
una operación.
Vale.
La tercera operación es, efectivamente, como apunta Fouto, el Atlético de Madrid y el Girona están muy cerca de cerrar un acuerdo para traer el año que viene, en junio, a Arnau, que es un lateral derecho de 19 años que la está rompiendo en Girona.
Muy bien, muy bien. Gracias, Antonio.
No, gracias a vosotros.
Mañana,
siempre,
cierre de mercado, estarás haciendo guardia, supongo, al pie de la noticia, ¿no?
Absolutamente. Estaremos ahí en la radio, como siempre, en tiempo real, dando las últimas noticias.
¿Tiempo real?
Sí, que me gusta mucho eso de estar en el estudio diciendo, un segundo, que cambia todo. Cambia que... ¿Te acuerdas la que dimos cuando Saúl se fue a última hora?
Me acuerdo.
Y fue muy bonita periodísticamente.
Muy
y a mí
bonito.
Eso, pues, sí, mira, sí, me enciende.
Muy bueno. No lo voy a olvidar en la vida.
Bueno. Gracias.
Gracias. Hasta luego. El fichaje de Saúl por el Chelsea, de las cosas más grandes que me han pasado a mí delante de un micrófono. Oliva, hola Oliva.
Buenas noches, Juanma.
Pues es que me acuerdo de aquel día y de verdad que me salían las lágrimas porque de verdad.
Sí, sí. Hay experiencias llamativas en estos finales de mercado.
Bueno,
¿te acuerdas
eso
de aquella
de John? El día más feliz delante de un micrófono, cuando Saúl se fue al Chelsea.
Muy feliz.
¿Mañana va a haber movimientos en el Sevilla?
A ver, están buscando un central, pero parece difícil. Tienen atado a Gattoni, un central de San Lorenzo de Almagro, argentino, que hoy mismo ha volado a Italia para tener ya pasaporte italiano. Finaliza contrato en verano. Lo normal es que venga en verano, pero el Sevilla apura a ver si tiene alguna opción de poder cuadrar la operación y que pueda sacar algún jugador más que libere alguna ficha. Así que veremos si al final cuadra lo del central, porque en estas últimas 24 horas lo que ha hecho son las tres operaciones que venimos contando desde anoche, es decir, la de Brian Hill, que ha llegado este mediodía, que ha llegado a reconocer en una entrevista esta misma noche en los medios del club, que le había dicho a media plantilla del Sevilla que no venía seguro porque Conte no le dejaba salir. De hecho, era así, Conte no le dejaba salir, no quería, pero ha insistido mucho que la situación personal suya en Londres era difícil, que no se adaptaba, que no estaba a gusto, que no estaba feliz, y al final Conte ha cedido y ha permitido que el futbolista llegara hasta este mismo mediodía a Sevilla y haya firmado ya su contrato hasta final de temporada. Una cesión con una opción de compra que estaría seguramente por encima de los 20 millones que pagó en su día el Tottenham por el jugador. Mm. Y luego ha llegado Pape Gueye, que es un jugador que conocía ya a Sampaoli, del Olympique de Marsella, una oportunidad de mercado que ha surgido a última hora. Un jugador que ha estado, por cierto, en el último Mundial con Senegal. Y creo que con estas dos operaciones, más la salida que se ha confirmado de Delaney al Hoffenheim, sería algo sorprendente que mañana hubiera algún movimiento más en el Sevilla, pero dejemos abierta la posibilidad ese central. Así que mañana será un día para vivir la radio en directo, en una noche muy bonita, que
noche
es la
de
cierre del mercado, de historias humanas,
de
y aquí estaremos.
¿Cómo suena?
Sí, sí.
Gracias, Oliva. Mañana nos cuentas.
Aquí estoy, mañana a las 12 en punto. Adiós.
Adiós. A ver qué os parece lo de Isco, por el Unión Berlín. Está casi hecho. Andrés Veredas, compañero de Dazón, en Alemania. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues buenísimo. ¿Y vosotros? Qué chulo ahora con vídeo y todo.
Pues increíble. Te voy a decir una cosa. No te conocía. Eres muy guapo, ¿eh?
¿Cómo?
O sea, que no, nunca había visto tu foto, eres un chaval, no, te imaginaba sí, más sí. mayor y tal, pero eres un chico joven.
Si no, es que
Juanma, Andrés, Juan.
El resto son feos, ¿no?
Y esta sorpresa no, que viene. Pero claro. La tiene, no, pues porque...
Juanma se lo dice a todos.
No, de verdad, me parece que es un chaval súper majo.
Sí, sí, ha puesto
tu foto. Gracias.
Ha puesto tu foto en el salvapantallas del móvil ya.
Igualmente.
Pero la cosa es
obligado. Ha dicho igualmente obligado.
Aquí ha nacido.
Dejadle hablar.
A ver, que ha
tardado.
Normalmente solo conozco que toda la gente está hablando, sí. Pero ahora también veo las caras.
Sí,
claro.
Pues,
¿qué te parece?
Realmente...
Te pedimos disculpas.
No. Andrés, cuéntanos un poco. El fichaje de todavía no es oficial, pero vamos, que va a ser sí o sí lo de Isco por el Unión Berlín. ¿Es sorprende allí un poco en Alemania o cómo ha caído allí?
Pues aquí para la Bundesliga es un fenomenal que un jugador como Isco viene a Berlín, a un equipo que Unión Berlín en los últimos 10 años ha jugado una segunda. Sí. Han subido el 2019 y ahora el próximo año van a jugar Champions League. El contrato que van a dar a Isco va a ser un año y medio, que yo tengo las informaciones, y con la opción de un año más. Uh-huh. Mañana hace el... checo médico, o como se dice en español.
Sí,
reconocimiento.
Sí, eso. Y entonces va a ser para la Bundesliga increíble. Isco, y también las informaciones que yo tengo es que Isco tiene muchísimas ganas a jugar en Unión Berlín, porque el Leipzig también quería a Isco, y el Leipzig es un equipo que tiene más dinero, que tiene más valor en la Bundesliga, pero el Unión Berlín tiene hinchas increíbles, el equipo es buenísimo, con jugadores como Geraldo Becker, Renault, Rani Khedira, el hermano de Sami Khedira, y va a ser chulísimo que venga a Alemania.
No está en Europa League, ¿no? El Unión Berlín, ¿no?
Estuve en la Europa League, y el próximo año ahora están en segundo plazo, y a lo mejor van a jugar la Champions League.
Vale, sí, pero que ahora no tiene competición europea. No va a jugar competición europea esta temporada.
No. Vale, vale. Ya ha terminado.
Ya ha terminado.
Pero y el focus es que quieren jugar la próxima temporada a la Champions. Eso es el objetivo más importante para Unión Berlín.
Pues mañana nos cuentas, a ver cuándo llega Isco, qué tal le veis, a ver cómo está de forma y cómo funciona Isco en el Unión Berlín. Andrés.
Vale, gracias. A lo mejor yo voy a Berlín a hablar un poquito con él.
¿Ah, sí? Pues dale recuerdos míos. Dile, yo trabajo con Juanma Castaño. Le dices a Isco y vas a tener mucha suerte cuando se lo digas.
Te abrirá puertas eso, ¿eh?
Sí, sí. Claro, Juanma, eres tan famoso, ya te he visto en la Netflix documentación, yo te he visto en todos los lados.
¿En Netflix también?
Sí, ¿no? Netflix. Cuéntanos lo de Netflix.
En Machos Alfa.
Prefiero no saber dónde.
Machos Alfa.
¿Lo puedo decir Netflix aquí o hay jaleo?
¿Netflix qué pasa? ¿Que dónde salgo yo en Netflix?
En Machos
Alfa.
¿Machos Alfa?
¿Ha dicho Machos Alfa?
No. No es de Lías.
¿Dónde me has visto tú en Netflix? Yo creo que me estás confundiendo, Andrés, ¿eh?
Sí, sí, en Toy Boy.
En la entrevista Badosa sales, en Breakpoint, en la nueva serie de tenis.
Sí, sales en cuando Breakpoint vino aquí sales.
Ah, en Breakpoint.
En Breakpoint.
Lo he hecho yo.
Vale, perfecto. Vale.
Sí, ese azul, el partidazo de Copen, no te he confundido, esa cara es única.
Vale.
Guapo también. Guapo.
Andrés, aquí ha nacido algo, ¿eh?
Sí.
Buenas noches.
Y me gusta mucho tu camiseta, ¿eh? Me gusta. Un beso, Andrés. Hasta luego.
Un placer. Gracias.
Adiós.
Mónica, ¿qué te ha parecido esto, Mónica?
No, que se está viniendo arriba la noche. Sí. La cosa...
Oye, compañeros, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el partidazo, ¿eh? Pero solo se queda Joseba, que viene el kilómetro 42.
Perfecto.
Vaya personaje tenemos bueno.
Ojo, quedaros. Sí, mensaje importante. Gema Santos y el kilómetro.
Pues como cada noche en el partidazo ha llegado el momento de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. Nos quedan dos partidos esta semana, el Betis-Barça y el Real Madrid-Valencia. Me fijo en los dos en Winamax y veo, por ejemplo, que en el Betis-Barça una victoria culé se paga 1,66-1 y en el Real Madrid-Valencia veo que si el Madrid gana y los dos equipos marcan, te espera una cuota de casi 3-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas solo te esperan con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esto es más que baile, porque ya está bailando Chema Martínez.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Esto es radio y ahora también es tele. Le estamos viendo a Chemita bailar su propia sintonía. Chemita, muy buenas.
Buenas noches, buenos lunes. Es que para no bailar esta sintonía. Sí, tenemos, sí. Yo creo, la mejor sintonía del mundo mundial.
Sí, con esos estampaditos que llevas, más todavía.
¿Sabes? Sí, muy chula la sudadera, ¿eh?
Sí, 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 sí. Mandad un poquito de glamour. Esto que los deportistas podemos ir con glamour, ¿eh? Sí, hasta estas horas tenemos glamour. ¿Qué te parece?
La firma que te viste tiene una línea de Originals, se llama, que es muy chula, ¿eh? Tiene cosas muy, muy chulas. Adidas, bueno, no, vamos a andar...
Eso te iba a decir, ¿para qué te vas a andar?
¿Para qué vamos a andar si se ve todo el mundo?
Con trapos sucios.
Sí, sí.
Bueno, además, nosotros tenemos buena percha para llevarla, ¿eh? Digo, por si quieren que
efectivamente. Llevemos. Efectivamente. Una M, yo, L, 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 ML. Una cosa, un exatleta y actualmente ciclista ya, porque yo le veo más con la bici que con nada.
Es que hay rumores de que va a cambiar de disciplina, sus seguidores están un tanto preocupados por si deja el running. Chema, ¿qué pasa?
Jo, que fíjate, todavía sigo dando las últimas pedaladas con la lesión y hace 10 días el doctor Cavapé me puso PRPs, ya sabéis, lo de plasma rico en plaquetas, para pegarle un último empujón a la lesión y bueno, cuando te ponen los PRPs que te sacan tu propia sangre, lo que hacen es que la centrifugan y ese plasma, esas plaquetas te las insertan en la zona que está lesionada. Entonces, como que lo activa más y ayuda a recuperar. ¿Qué pasa? Como me han metido 8 mililitros dentro de ese tendón, el tendón estaba más engrosado con ese líquido y ahora necesito hacer un ejercicio que no haya impacto hasta que el cuerpo lo reabsorba. Pero lo cierto es que va bastante bien y en la bici voy mucho mejor, claro, entre otros días en la bici y me encuentro bastante mejor.
Claro. Lo que pasa con la rasca que hace ahora andar en bici, ostras.
Yo ayer justo lo hablaba con Palomar, imposible. Porque ayer salió Palomar en bici.
¿Ah, sí?
Y me dijo que por mucho que te tapes, es que es verdad, la bici, por mucho que te pongas, como pegue el frío, es que se te mete en el cuerpo,
el
macho.
Dolor de dedos, de las manos y los pies a mí me perturba. Sí, de hecho, sí, yo hasta marzo ya no cojo la bici.
No. Soy muy blandito.
Sí, también es verdad. Eso también es verdad.
O sea, que tú tienes mucha grasa corporal, pero nosotros estamos delgados y claro, el frío se nos mete directamente al hueso.
Sí, o hay que ir un poquito más rápido, lo mismo no se puede ir tan despacio. No.
Sí, pero hay que empezar, claro. Empezar
no, y aparte
de cero.
Los pies, lo que dice Joseba, los pies y las manos, ver, es da horrible, igual que vaya rápido.
Horrible.
O sea, ahí
horrible.
Eso vas a saco. Bueno, pues sí, y bueno, sí, aparte sí. Que yo hago otras cosas y cuando llegue el calor ya salgo en bici.
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
Bueno, no mucho calor más. Tampoco, ¿eh? La verdad es que yo bici hago solo en periodos de temperaturas suaves.
Pero para frío, fíjate, lo que ha pasado en la media de Getafe, menos un grado que han estado corriendo. Joder. Que yo no sé si es peor, si salir con la bicicleta o correr 21 kilómetros con menos un grado de temperatura, que eso es una auténtica pasada.
Esa la hice yo, un año, la media de Getafe. Sí, sí, sí.
¿No sientes nostalgia?
Pues una media. Las pasé canutas en aquella media, macho. Pensé que no llegaba, te lo juro. Y luego hice la de Madrid a los 3 meses, a los 2 meses, ¿no? De hecho, me mandaron a hacer la de Getafe como preparación para la de Madrid. Sí.
Está bien. Bueno, pues hemos tenido campeonatos de España de cross en Ortuella, del Mechal y Jocelyn Brea. Hemos tenido la primera reunión interna del año en España, la reunión de Cataluña. Cuidado con Mariano García y su moto, Chema, que ha empezado con alegría.
Ha empezado,
¿eh?
Mira, tenemos a Mariano que ha arrancado la moto y ha empezado muy bien, muy bien. Y luego, no sé si habéis visto en Karlsruhe el duelo entre Llopis y Asier Martínez en las vallas y ha sido brutal. Ganó Llopis a Asier, pero ojito que han empezado muy fuerte y da gusto verlo. O sea, además, Llopis un tiro, igualado los dos, hicieron 6'57 y tuvieron que ir ahí a las milésimas para ver quién había ganado y estuvo muy bien, muy bien. Y hablabas del cross de Ortuella, no sé si habéis visto algunas imágenes,
sí.
Decir cross por decir algo, porque
la carrera sobre el barro, ¿no?
Sobre el lago, había agua, barro, yo creo que más allá del cross y una modalidad que en España siempre se ha caracterizado porque todos los deportistas, los atletas lo hacían como preparación luego para hacer las maratones, el 10.000 y en España pues tiene un gran recorrido, gran circuito de cross, muchos extranjeros, todos los buenos venían aquí a España y este que era el campeonato de España, bueno, pues ha estado pues con un barro que ha sido impresionante. De hecho, se estaban planteando cambiar el recorrido a última hora, pero bueno, han corrido y veremos porque el Mundial es en Australia, nada que ver con el circuito este de cross, pero ha sido bonito y ganó Bechal, bueno, ganó el hispano-burundés Dikunge Gwenayo, que pero que todavía no tiene la nacionalidad del todo y bueno, y en chicas también ganó una marroquí afincada en el País Vasco, sí. Majida Mayuf, pero bueno, al final los títulos fueron para Jocelyn Brea y para Adel Mechal, así que un buen campeonato y sobre todo lo de la pista cubierta. O sea que ha habido atletismo en calentito, en frío y
seco y mojado.
Sí, en toda la distancia. En Sevilla también han tenido su media maratón, o sea que las por pruebas no faltan. Y hasta en Ibiza, 10 kilómetros, o sea que hemos tenido un fin de semana intenso.
Muy bien. El protagonista del día hoy nos va a trasladar a una nueva disciplina deportiva, o nueva para nosotros, porque yo al menos no la conocía. Creo que se llama Backyard Ultra. ¿Tú la conocías, Chema?
Tengo que decir que sí, Joseba. Todas sí. Estas locuras a mí me encantan, me encanta leer sobre ellas y luego siempre ponerme en la piel, decir, ¿algún día me atrevería yo a hacer una cosa de estas? Y voy viendo la cantidad de locuras, porque cuando a mí me llaman loco, entiendo todavía que hay gente que está todavía mucho más osada y que hay pruebas para todo tipo de personas y para hacer cualquier distancia y disciplina.
¿En qué consiste?
Pues mira, es un circuito de montaña, no es llano ni es en la ciudad, es en la montaña. Circuito de montaña, 7 kilómetros de circuito, casi 7, 6,7. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer ese recorrido cada hora. Es decir, en punto, a las 10 en punto de la mañana empiezas. Bueno, pues de 10 a 11 tienes que hacer esos casi 7 kilómetros. De 11 a 12, lo mismo. De 12 a 1, igual. Tú inviertes para hacer ese recorrido los minutos que quieras dentro de una hora. Y los que te sobren los puedes utilizar para hacer lo que te dé la gana. Es decir, lo puedes hacer en 45 minutos y descansar 15, o comer en 15, o dormir en 15, o lo que quieras. Y eso cuantas más veces se pueda. El récord de España lo tiene Oriol Antolí, que lo ha hecho durante 51 horas.
Ay, Dios mío.
Es decir, durante 2 días enteros y 3 horas, cada hora tenía que hacer esos 7 kilómetros en montaña. Insisto que es montaña. Que
siempre el mismo circuito.
Siempre el mismo circuito en montaña. Y tú aprovechas el tiempo que quieras en esto y en el que te sobre haces lo que te dé la gana. Y se pueden hacer muchas cosas.
A ver.
Bueno, Oriol, que por cierto, es ingeniero informático y ya ha ganado una carrera de 990 kilómetros en Gran Bretaña.
Oriol, muy buenas.
Hola.
Digo lo de ingeniero informático, ¿quién es este tronado? No, este tronado es muy cuerdo, es muy cuerdo y como se le puede ver, tiene una pinta de persona normal.
Sí, sí, Oriol, pareces un comentarista deportivo ahora, según te estamos viendo con los microcascos y tal, es más profesional que nosotros.
Voy con los cascos de trabajar, que me van muy bien para...
Claro.
Escucho muy bien sí. Mira... Perfecto.
A ver, ¿51 veces lo hiciste? ¿51 veces?
51 vueltas, sí.
51 vueltas. Dime la más rápida, ¿cuál fue y cuánto tiempo?
Mira, la más rápida fue la última, que la hice en 39 minutos y 40 y algo segundos.
La última justo cuando ya no... ¿Para qué? Si ya habías los 21 minutos que te sobraron, ya no los invertiste en nada, ¿no?
No, pero en la última vuelta entre la adrenalina y que has estado durante 50 horas guardando ahí, intentando ir lento para no cansarte mucho y tal, porque ¿sí? No sabes cuándo se va a acabar, porque al final se acaba cuando solo queda uno.
Perdona, ¿dormiste? Y... ¿En algún momento dormiste?
Sí, llegué a dormir, no sé, yo creo que seguramente en 7 u 8 vueltas llegué a dormir.
¿Cuántos minutos dormías?
Claro, por vuelta pues dormiría 3, 4 o 5 minutos como mucho, porque claro, tiempo que te queda.
Pero tío, es que es muy... Yo si me despiertan cuando llevo 5 minutos durmiendo, me levanto de muy mala leche, porque es cuando estás empezando
pues tira los 7 kilómetros por el monte.
Claro.
Sí, ¿sabes qué pasa? Cuando llevas 2 noches sin dormir, al final, como te duermes tan rápido, los 5 minutos ya son que los aprovechas al máximo.
Madre mía. Pero estarás sentado, ¿no? ¿Te sientas un poco o de pie?
Sí, yo tengo... Cada uno tiene su zona de avituallamiento, digamos. Yo tengo una tombona ahí de esas que se tumban y tal, y un pequeño colchón. Entonces, cuando quiero dormir, me tiro directo al colchón y me pongo a dormir todo el tiempo que puedo.
Claro, y eso será rajatabla a cada hora. No, me imagino que será en punto a cada hora. Ahí tienes que empezar a correr. Eso sí, es sí o sí, ¿no?
Sí, cuando se da la salida no estás en la zona de salida, que le llaman el corral, porque viene del inglés. Si no estás allí, quedas eliminado.
Joder. Y claro, y en ese tiempo te tienes que alimentar, tienes que dormir, tienes que aprovechar todo, hacer tus necesidades, todo lo que tengas que hacer.
Claro,
¿no?
Y en tantas horas al final tienes que arreglarte pies, tienes que ponerte crema vaselina en diferentes partes para no tener roces... Bueno, tienes que hacer un montón de cosas que las tienes que tener preparadas porque si no, no te da tiempo.
Y aquí las estrategias serán súper variadas, porque yo creo que una de las cosas importantes es cómo gestionas tu energía, tu ritmo, cómo gestionas las comidas, el descanso. O sea, que me imagino que también es una carrera mucho de gestión y a nivel táctico, cómo hagas, cómo veas a tus rivales, ¿no?
Sí, a mí es una parte que me gusta mucho porque al final la preparas durante mucho tiempo antes, ¿no? Y ves qué quieres comer y a qué nivel quieres estar en cada vuelta. Tienes que pensar si lo vas a hacer más rápido o más lento, que tienes que encontrar el balance, ¿no? Las primeras vueltas siempre son un poco de prueba y vas encontrando el balance de tiempo que quieres correr y el que quieres dormir. Y más o menos cuando lo tienes, si lo sabes encontrar, pues ya es ir tirando e ir siguiendo. Yo llevo siempre planeado hasta 150 vueltas para, por si acaso, ¿no? Bueno, como no sabes a cuánto vas a llegar.
Oye, Oriol, háblanos de la carrera que ganaste, la de Monarch's Way en Gran Bretaña. 990 kilómetros. Estuviste más de 12 días corriendo.
Sí, esta carrera, la verdad es que, bueno, vino de que llevaba unos años siendo siempre un poco, intentar un poco más rápido y tenía la curiosidad de ver dónde podía llegar. Y vi que esa, que era la, de hecho, era la carrera de montaña que en ese momento era la más larga del mundo. Y no la habían hecho dos ediciones y no la había acabado nadie. Y dije, va, pues voy a probar a ver si la puedo acabar. Y era muy diferente, porque ahí sí que tenías un avituallamiento cada 100 kilómetros, era mucho más de
alto. Ah, bueno, menos mal, cada 100 kilómetros. Vale.
No, pero como en la A6, como en la A6 más o menos, claro.
Paras en Villalpando, sí, claro, tomas algo y sigues.
Claro, ahí, ¿no? Cada 50 kilómetros una gasolinera, pues lógico.
Sí, sí, pues bueno, más o menos esto. Y al final pues fui tirando y tal, me puse... Al final la gané, pero al principio iba tercero. Y hasta mitad de carrera no conseguí atrapar al primero, que es un compañero que también en Biker Ultra tiene 81 horas. O sea que imagínate. Oye, tú... Y le avancé a mitad de carrera y desde entonces pues ya conseguí acabar.
¿Tu entorno qué te dice? Es decir, hombre, no es normal tener un amigo que sea informático y que haga estas cosas. No es normal. Yo supongo que no será fácil que te entiendan tus amigos, tus amigas, tu familia.
No, a ver, llevo muchos años corriendo así ultra trails y pasa que siempre, pues a un nivel de yo siempre iba pues de la mitad para atrás, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y como ha sido poco a poco la transición, al final, yo qué sé, primero te haces 100 kilómetros, luego vas a las 100 millas y luego ya vas buscando un poco más, ¿no? Que claro, al final parecen muchos kilómetros, pero tampoco no puedes ir de 10 en 10, si no, no llegarías nunca. y al final la gente se va acostumbrando.
Es una barbaridad, ¿eh? O sea, que estamos hablando, fíjate, o sea, yo llevo entrenando toda la vida y lo máximo que he hecho ha sido 100 millas, 161 kilómetros, o sea, es una locura, a mí me parece, bueno, una maravillosa locura, pero vamos.
Tienes que comer como un animal, porque con lo que quemas tienes que comerte, vamos.
Pero Juanma, y no tiene mal aspecto, que no, le ves a Oriol y tiene buen aspecto, no. Dices tú, oye, no le sientan mal los kilómetros.
No.
Gracias.
No. ¿Pero qué te comes? Kilos de macarrones, por ejemplo, ¿no? Hidratos tendrás que comer mucho.
Como muchos hidratos, mucha verdura también, sobre todo ensaladas y cosas crudas. Y como muy variado, ¿eh? No, tampoco, ahora desde hace un poco de tiempo sí que tengo un nutricionista que me ayuda a gestionar un poco todo esto, pero llevo muchos años corriendo sin tener un plan concreto y comiendo, pues yo qué sé.
Lo que no te da gastos es... Ese, como tengas que pagar en geles y barritas energéticas para una prueba de 990 kilómetros, no te llega el presupuesto, ¿no?
Está patrocinado seguro, hombre.
No, esto... ¿Qué va? Patrocinadores no tengo ni uno.
¿Ni uno?
Pero... No. Pero sí, la verdad es que es un gasto, ¿eh? En geles y barritas acabas dejándote... una buena parte del sueldo.
Bueno, pues eso hay que arreglarlo. Lo bueno de todo es que no te has lesionado nunca.
No, a ver... No he tenido lesiones grandes nunca. Yo la verdad es que siempre, bueno, como hago este tipo de carreras que son largas, siempre he entrenado mucho volumen, por lo que es un amateur, ¿eh? No, evidentemente, seguramente Chema ha entrenado muchísimo más volumen que yo, pero siempre a ritmos lentos, ¿vale? Entonces, claro, esto hace que puedas controlar mucho más y no te lesiones tanto. De hecho, ahora que estoy, hace un par de años... tuve un hijo y tengo menos tiempo, intento hacer cosas un poco más de calidad y ahora sí que tengo algún poco más de un dolor aquí, un dolor allí, porque
Pero a ti no te dices en casa, oye, salgo a entrenar un poquito. Te dicen, no, tú te quedas aquí porque sabe Dios, tu poquito lo mismo desapareces 3 días, ¿no?
No, antes sí, yo qué sé, mis suegros viven a 70 kilómetros y alguna vez...
Sí, ibas a dejar al crío, ¿no? Dejabas al crío allí y luego seguías corriendo.
No, pero normalmente sí que entreno, yo qué sé, horas normales. Ahora es más difícil, me levanto muy temprano para entrenar.
Pues hará un frío, ahora para por las mañanas pronto.
Sí, pero lo llevo bien el frío. No.
No, llevas bien todo. Se ve que llevas bien todo. Sí,
es un máquina, vamos.
Y el calor lo llevas bien también.
También.
Calor menos bien, ¿eh? ¿No?
¿Sí? Vale.
No, tampoco llevo mal, pero no me gusta tanto.
El récord del mundo está en 101 horas y el próximo mes de octubre en Tennessee va a disputar el primer mundial. Así que estaremos pendientes.
Uriol, que tengas muchísima suerte. Da gusto hablar con alguien tan peculiar en sus retos y tan natural y tan alegre. Le transmites un buen rollo y una alegría tremenda.
Muchísimas gracias.
Una pena.
Para que luego digan que los kilómetros no son buenos. Di que sí, Oriol.
Exacto, sí. Correr es bueno.
Sí. Un abrazo, Oriol. Gracias por estar en el kilómetro 42. Y si alguien quiere patrocinar a Oriol, que nos lo diga.
Hombre, claro.
Aquí estoy.
Efectivamente. Además, a ver si sale un pequeño.
Oriol Antolí. Ahí claro, en Instagram tiene un montón de fotos
que
y tal.
Hombre, aunque sea por intercambio, un poco de producto, algo para que se lleve las carreras. Un abrazo, Oriol.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Preguntas del kilómetro 42. Ejercicios para evitar, Chema, la sobrecarga en el tendón de Aquiles.
Excéntricos, ejercicios excéntricos, lo mejor que si es para evitar la sobrecarga. O sea, si ya está lesionado, no, porque habría que trabajar de otra manera, pero sobre todo los ejercicios excéntricos. Para que te hagas una idea qué son, nos ponemos de puntillas y bajamos poco a poco los talones hasta tocar el suelo. Eso sería un ejercicio excéntrico, hacerlo siempre antes de hacer ejercicio y eso va de maravilla.
Muchos deportistas toman café antes de sus competiciones. ¿Qué alternativa hay al café?
Pues, a ver, hay gente que toma té también, que lleva teína. Al final lo que buscan son bebidas que tengan un poquito de estimulante. La cafeína, la teína a través del té. Y si no, pues, por ejemplo, lo que no se puede tomar tampoco es mezclar con leche porque te puedes tener algún problema digestivo. Pero lo que es el café solo y el té es de las bebidas un poquito más habituales para cualquier deportista antes de las competiciones.
¿A partir de qué kilómetros hay que empezar a tomar sólidos?
Bueno, me imagino que irán pensando en media maratón o maratón. Si es una media maratón, yo tomaría a partir del kilómetro 15. Si es una maratón, pues podríamos, en función de sabiendo que hay que tomar cada hora más o menos, pues calcular a partir del kilómetro 15, pues empezar a tomar algún tipo de ingesta en gel. Y barritas también, si vas corriendo muy rápido es difícil digerirlas, con lo cual yo me inclinaría más por la opción de la chuche, la gominola o los geles, que van bastante bien.
Y por último, ¿cómo mejorar la pisada? Esto ya nos has contado que es una cuestión de años.
Y mucho trabajo de técnica, dedicar horas de nuestro entrenamiento al trabajo de técnica, que es vital. Y sobre todo trabajar la musculatura del pie, que es muy importante y muchas veces la olvidamos. Y como siempre vamos con zapatos, con zapatillas, hay veces que se queda la musculatura sin tono. Y hay que revitalizarla, hay que trabajarla y eso requiere pues tiempo, paciencia y muchas sesiones.
¿Te has metido en la piscina estos días?
¿Lo dudas? ¿Lo dudas?
Esta tarde cuando he hablado con... Bueno, esta tarde no, a las 9:00 cuando he hablado con él... Acaba de salir de la piscina.
Increíble.
Le he preguntado si tenía hielo, pero me ha dicho que todavía no está. No hacía
este
la
año todavía no tengo la capa de hielo y todavía estoy con fortaleza suficiente.
Está calentita,
para
está calentita todavía. Un abrazo, Chema.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30 de la noche. Sigue la radio, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, descansen. Muy buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.